Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. Por sexto día consecutivo, Madrid tiene el aire contaminado. Para evitar que respiremos elevadas dosis de sustancias contaminantes que forman parte del aire que respiramos en la capital, se mantiene activado desde las 6 de esta mañana el escenario 2 del plan anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, que se abrió el sábado. Es decir, que además de la limitación de velocidad a 70 km por hora en M30 y en las carreteras de acceso, estará prohibido aparcar dentro de la M30 a los usuarios de vehículos no residentes en zona SER. La disminución del tráfico rodado durante el fin de semana no ha sido suficiente para reducir la contaminación y las previsiones meteorológicas tampoco son favorables, por lo que no se descarta que este mediodía se active el escenario 3, que limitaría la entrada de vehículos a la mitad en función de matrículas pares o impares. Habrá que estar pendientes. Por cierto, que hoy tengan mucho ojo, porque desde el día de hoy las denuncias por estacionar mal en la zona SER llevarán 3 fotos del vehículo infractor para apoyar las denuncias, que además tendrán una mayor base documental a la hora de que puedan ser recurridas. En fin, estaremos muy pendientes a este asunto. Y también estamos pendientes de los profesionales de la sanidad madrileña, porque hoy comienzan sus movilizaciones para reivindicar la reactivación de su carrera profesional. Begoña Tormo.
Pues sí, así es, Alipio, y también para protestar por lo que consideran incumplimientos de la Consejería de Sanidad. Muy buenos días, Madrid. El problema es que si nadie lo remedia, estas movilizaciones van a terminar en huelga los días 13 y 14 de diciembre. La primera manifestación va a tener lugar hoy. Los trabajadores están convocados a concentrarse frente a los centros de salud y frente a los hospitales madrileños a las 2:45 de esta tarde. Y 15 minutos después, los secretarios generales de los 5 principales sindicatos participarán en una asamblea en el clínico para informar a los profesionales de la actual situación. Denuncian, entre otras cosas, la alta tasa de temporalidad de los trabajadores del sector público y el impago de las guardias. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya ha anunciado que ahora mismo se está haciendo el cálculo de lo que supondría el pago de la carrera profesional y que se está intentando cuadrar los presupuestos para hacer frente a estas demandas.
Y además de estos asuntos que les acabamos de comentar, hoy en nuestro programa, en nuestro desayuno con diamantes, les aseguramos que viene completito. Nos interesamos primero por lo discutido en los últimos 15 días en la cumbre del cambio climático celebrado en Bonn. Se agota el tiempo para tomar medidas y evitar daños irreversibles. Un experto en medio ambiente nos lo cuenta, y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Gómez Montoya, nos va a contar cómo está el medio ambiente en nuestra región.
Y también va a estar en este estudio nuestra compañera Nieves Herrero, porque además de estar aquí todos los días, todas las tardes ya saben, de 4 a 8 presentando Madrid Directo en Onda Madrid, hoy va a hablarnos de su libro, que le da tiempo también a eso. Su última obra es Carmen, el testimonio novelado de la hija de Franco.
En nuestro tiempo de salud, ¿sabían que la tasa de curación de un cáncer colorrectal, la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país, si se diagnostica pronto, es mayor del 90%?
Y hablamos de motor. Juanma Fernández, nuestro piloto de Pole Position, nos avanza los contenidos del programa de esta noche. Entre otros, va a hablarse de la confirmación de Fernando Alonso en las 6 horas de Bahrein, del Mundial de Resistencia al Volante, y no de un Honda, sino de un Toyota híbrido con el que va a recorrer las 24 horas de Le Mans.
Y si este viernes vivimos la fiebre del Black Friday, eso significa que estamos a las puertas de la Navidad. Carla Mourinho, nuestra experta en post-turismo, nos cuenta cómo se preparan estas fiestas en diferentes lugares del mundo.
Y en nuestro taller de emociones, Monse Martínez nos sigue ayudando a sobrevivir a la gente difícil. Seguro que conocen a alguien.
Y ya en la recta final del programa, un lujo para ustedes y para nosotros, tendremos en el estudio al ganador y a la finalista de los Premios Planeta, Javier Sierra con El Fuego Invisible y Cristina López Barrio con su Niebla en Tánger.
Buenos días, Madrid.
Y más cosas, son las 8 y 5 minutos de la mañana y nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando toda la actualidad del día, tanto de la comunidad como de fuera de ella, desde las 6 de la mañana. De modo que ya están aquí Loli Jurado y Carlos Ibáñez para que nos resuman toda esta cuestión en titulares. Buenos días.
Buenos días, Alepio. Buenos días, Begoña. Bueno, pues en torno a las 7 de la mañana conocíamos una noticia, nos llegaba desde California y nos decía que Charles Manson había fallecido hoy a la edad de 83 años. Al parecer lo ha hecho plácido en un hospital de California, según ha informado pues un familiar de una de sus víctimas. 1969, Estados Unidos. Manson y la familia Manson asesinaron a 7 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, que era la mujer de Roman Polanski, el director de cine, que en aquella época estaba embarazada, y bueno, aquel escenario fue demencial. Como
curiosamente,
fue
él no mató a nadie.
Ya, bueno, él fue, digamos, el inductor de toda aquella locura, ¿verdad? Aquella barbaridad que sorprendió en 1969 a Estados Unidos y prácticamente a todo el mundo. Por cierto, Loli Jurado nos contaba esta mañana que Quentin Tarantino, casualidades de la vida, va a hacer una película el año que viene acerca de la figura de Charles Manson. Así que doblemente protagonista y tristemente protagonista. Tenemos otras cosas que nos quedan mucho más cerca esta mañana, Loli Jurado, y entre ellas en Getafe, ese virulento incendio ocurrido ayer en una vivienda.
Los sanitarios del SUMA tuvieron que atender a 7 personas, entre ellas 4 agentes de policía. El incendio se desataba en una vivienda de la calle Isaac Peral, comenzaba en la cocina y se extendía rápidamente a toda la casa, que ha quedado completamente destrozada. José Ignacio Sacristán es el suboficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Un incendio de vivienda muy desarrollado. Ha tenido lugar en un primer piso de un bloque de 4 alturas. A nuestra llegada estaba totalmente desarrollado, con las llamas saliendo por las ventanas. Hemos tenido que hacer la extinción, luego hacer toda la ventilación de la caja de escaleras y de 7 viviendas más. Hemos ventilado todo el bloque, hemos tenido que evacuar a 3 personas afectadas por intoxicación y quemaduras leves.
Concepción Dancausa, hoy ante el juez.
El titular de instrucción número 15 de Madrid toma hoy declaración como investigada a la delegada del Gobierno en relación con un posible delito societario en Mercamadrid, una causa que afecta también a otros 15 exmiembros del Consejo de Administración de esta entidad. Se investigan posibles irregularidades en los contratos suscritos con la empresa Merca Ocio 22.
El testigo protegido del caso Jimmy declara hoy.
El juez que investiga la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero, alias Jimmy, ha citado hoy a declarar al testigo protegido que identificó a 4 ultras como los autores materiales de esta muerte. Esta vez lo hará en calidad de investigado por las lesiones sufridas a un hincha.
Y el sector del taxi va a pedir hoy a Fomento más control policial sobre los vehículos VTC.
Se reúnen hoy con Fomento para pedir que inste a las administraciones locales y autonómicas a establecer ese mayor control sobre la actividad de vehículos de alquiler con conductor. Los taxistas han convocado una manifestación para el 29 de noviembre en protesta por lo que consideran un desmantelamiento del sector en favor de privilegios a empresas como Uber o Cabify. Miguel Ángel Leal, presidente de la gremial.
Pues está metiendo en un segmento que no es el suyo, está metiendo en recoger clientes en las paradas, está metiendo en recoger clientes pues de calle, como ha pasado en taxi, ¿no? Que paran los clientes de calle, están falseando las hojas de ruta que les establece la administración, se están falseando para engañar a los agentes de la autoridad. De hecho, hay pruebas que desde una de estas empresas se les indica a los conductores cómo engañar a la policía municipal.
El cadáver del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, parte hoy de Buenos Aires.
Hasta el nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado será Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, quien ocupará este cargo de forma provisional. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anuncia que no habrá impunidad a quienes se han mofado tras conocer su muerte a través de las redes sociales.
Y también hoy se va a reanudar el juicio contra la manada.
El juicio por la violación en grupo a una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines de 2016. Hoy y mañana se examinarán las pruebas periciales del caso. El miércoles se interrogará a los 5 acusados. El jueves declararán los testigos. Y el viernes y el lunes 27 se celebrarán las únicas 2 sesiones del juicio a puerta abierta.
España pide a Argelia más control sobre la salida de inmigrantes.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunirá con la embajadora de Argelia en España para solicitar un mayor control fronterizo y frenar así la oleada de inmigrantes irregulares que llegan a nuestro país. El número de inmigrantes rescatados en alta mar en las últimas 48 horas en aguas de Murcia alcanza las 519 personas. En Ceuta, 3 subsaharianos han perdido la vida cuando trataban de llegar con su embarcación a la costa.
Y de fuera de nuestro país nos llegaba esa noticia que ya le hemos detallado. Ha muerto el asesino en serie Charles Manson a los 83 años.
Estremeció a Estados Unidos en agosto de 1969 con una sangrienta espiral de violencia en la que él y los seguidores de su secta, conocidos como la familia Manson, asesinaron a 7 personas para provocar una guerra racial. Entre los asesinados figuraba la actriz Sharon Tate, que estaba a punto de dar a luz a su primer hijo fruto de su relación con el director Roman Polanski.
Y en Alemania, Angela Merkel no consigue formar gobierno.
La canciller, tras 5 semanas de negociaciones, no logra sentar las bases para una alianza de su bloque conservador con el Partido Liberal y los Verdes, con lo que se abre un periodo de incertidumbre en Alemania con respecto a la formación de nuevo gobierno. Merkel lamenta el fracaso de las conversaciones y se compromete a seguir actuando con responsabilidad.
Estampida mortal en Marruecos.
Al menos 15 personas han muerto y 5 más han resultado gravemente heridas en la región rural de Sauria por una avalancha ocurrida durante un reparto de ayuda alimentaria. La mayoría de las víctimas son mujeres, niños y ancianos. El reparto de alimentos era una iniciativa de un acaudalado hombre local que pretendía así ayudar a las familias más pobres de la región.
Bueno, y en cuanto al deporte, siguen coleando muchas de las cosas que ocurrieron el sábado en el derbi. Entre esas cosas, Loli, el empate.
Sí, el Atlético y el Real Madrid no consiguieron romper el empate en el primer derbi disputado en el Estadio Metropolitano. La 12ª jornada de la Liga Santander mantiene a ambos con 24 puntos en la tabla, a 10 ya del líder, el Barcelona, que arrancó otros 3 puntos al vencer en casa al Leganés. El Getafe ganó por 4-1 al Alavés.
Y en cuanto al baloncesto, el Real Madrid continúa líder de la Liga Endesa.
Líder en solitario, después de ganar el sábado al Real Betis en Sevilla por 63-98 en una 9ª jornada en la que el Barcelona se hizo con el segundo puesto tras ganar al Valencia Basket. El Movistar Estudiantes pierde por 4 puntos ante el Herbalife Gran Canaria y el Montaquit Fuenlabrada se mantiene en el puesto 5 de la tabla, con 7 partidos ganados y tan solo 2 perdidos.
Y cuando son las 8 y 12 minutos de la mañana, vamos a interesarnos por la circulación en las carreteras de acceso a Madrid. Sabemos que desde primera hora de la mañana ha habido bastante complicaciones en la A5, la carretera de Extremadura, por diferentes accidentes. Vamos a saber cuál es la situación actual. María Forner, DGT, buenos días.
Buenos días, pues las cosas están bastante complicadas. De hecho, en estos momentos 4 accidentes están dificultando la hora punta madrileña. Esa colisión que se producía en la A5, ya en los túneles de la M30, ya está más o menos solventándose, aunque todavía encontramos retenciones en el acceso a la capital por esa vía. Otra colisión en la A1 en San Agustín de Guadalix ahora mismo genera retenciones también en sentido entrada a Madrid. Además, en la A42 en Parla, otro accidente complica la circulación de entrada a la capital. Encontraremos además tráfico lento en prácticamente todos los accesos a la capital, en la A1 en Alcobendas, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en el acceso a la M30 y en Pinto, donde se ha registrado un cuarto incidente, y también en la 6 en el plantío y Majadahonda. Además, en la M40 encontramos tráfico muy intenso en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido carretera de Barcelona.
Bueno, pues vamos a ver también cuál es la situación dentro de Madrid. Recordamos que está activado el escenario 2 de ese protocolo anticontaminación y que, por tanto, está prohibido aparcar en la zona OSER a todos los vehículos que no sean de residentes. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Desde hace media hora está normalizado el tráfico en la zona del túnel de la conexión de la Avenida de Portugal con la M30 y con la Glorieta de San Vicente, recuperados todos los carriles y, por lo tanto, recuperada la normalidad, eso sí, normalidad de tráfico de hora punta. También acaba de ser retirado el vehículo que estaba detenido en el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde. No obstante, queda una circulación complicada en esa zona desde Cuatro Caminos, en sentido República Argentina, pero también en el sentido inverso, esa parte norte de las rondas, con un tráfico muy lento y retenciones intermitentes. Y en el resto de las zonas del interior, plena hora punta en todos los accesos céntricos y también a lo largo de la M30.
Bueno, pues con este panorama un día más, lo recomendable es utilizar el transporte público. Vamos a comenzar en los trenes del servicio de cercanías de Renfe. ¿Cuál es la última hora, Eduardo Zores? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos continúa la hora punta en toda la red de cercanías. Y ahora mismo lo único que mantenemos es un tren de la línea C4 procedente de Colmenar que ha acumulado un retraso de 10 minutos. Es la única incidencia que tenemos en estos momentos. En el resto de las redes de cercanías ni complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
Y comprobamos también a esta hora, las 8:15 de la mañana, cómo se presta el servicio en Metro de Madrid. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí también nos encontramos en plena hora punta, pero no hay ninguna incidencia, así que podemos hablar de normalidad y que todos los trenes están circulando correctamente en la red de Metro.
Bueno, pues si quieren saber qué es lo que nos espera hoy en lo que al tiempo se refiere, ya les adelanto. Cambios hasta este fin de semana, nada. Tania Garralda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tiempo anticiclónico para el comienzo de semana con cielos despejados y sin nubosidad por la Comunidad de Madrid. A mediados de semana irán apareciendo intervalos nubosos que podrían dejar alguna precipitación débil para el fin de semana que viene. Las mínimas y las máximas se mantienen suaves para encontrarnos en noviembre con 4 grados por encima de la media. A primera hora heladas débiles en la sierra y mínimas ligeramente superiores a las de ayer. Tendríamos 2 grados en Buitrago del Lozoya, en la capital amaneceremos con 4 grados y en el sur nos quedaremos con 3. En cuanto a las máximas, no se esperan cambios. Nos quedaremos con los mismos valores que en días pasados, por lo menos en Madrid, 18 grados, 16 en el norte y 19 en el sur de la comunidad. Monotonía ambiental con un anticiclón que se resiste a abandonarnos.
Buenos días, Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad. De hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 19 minutos prácticamente ya de la mañana y hasta ahora toca repasar la actualidad, pero tal y como la ven los principales diarios, por lo menos como lo reflejan en sus portadas de Madrid, de las separatas. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días y vamos a comenzar este pequeño repaso con el diario El Mundo. Control policial a los pisos turísticos, es el titular protagonista hoy en esa sección de este diario. La Policía Nacional se encargará de verificar que estos apartamentos para viajeros informen de las identidades y las las fechas de estancia de los inquilinos, al igual que hacen los hoteles. En este mismo artículo vemos varias cifras, por ejemplo, 20.000 son los apartamentos turísticos. De 2015 a 2016 se duplicó el número de apartamentos, solo 4.000 están registrados en la Comunidad de Madrid y 74.000 son las camas que estos alojamientos se ponen para los visitantes. Para hacer una comparación, 80.000 son las camas que ofrecen los hoteles madrileños y 800 millones de euros es el fraude, según los hosteleros, al no pagar impuestos. Estos pisos provocan ese fraude, ese agujero negro, según, como decimos, los hosteleros de Madrid. Y en el diario La Razón, la consulta para la remodelación de 11 plazas esconde la eliminación de otros 15 carriles. Los proyectos ganadores también acaban con cientos de plazas de aparcamiento. Un jurado con mayoría de representantes del gobierno de Carmena los preseleccionó para que llegaran a la final, que se dejó en manos de los madrileños. Y en el diario ABC, opacidad en la transacción. Carmena pagó 13 millones por Bicimat sin informes oficiales. El documento de valoración que muestran no está firmado por ningún técnico ni experto. Seguimos leyendo en este diario ABC. El ayuntamiento oculta los papeles que justifican que el ruinoso servicio valía la cantidad pactada. Y en el diario El País, coches y bicis deberán ir a 30 por hora por un único carril en la calle de Alcalá. El otro carril, por sentido, se destinará al transporte público. El consistorio aplicará el mismo sistema de la avenida de la Albufera que enlaza Vallecas con el centro, con el objetivo de mejorar la movilidad ciclista. Además, el carril bici de los bulevares contará con un separador físico desde enero. Y en esas mismas secciones de Madrid encontramos en los periódicos digitales estas informaciones. Por ejemplo, en el diario 20 Minutos, el titular: más autobuses para reforzar 8 líneas de la EMT antes de que acabe este año. Las medidas, según este diario, que lo destaca así, la medida se pondrá ya en marcha esta misma semana en las líneas 116, 151, E3 y E4 de la empresa municipal de transportes. Antes de que concluya 2017, 4 líneas más sumarán nuevos coches. Esas 4 líneas, la 78, la 130, 142 y la línea Express Aeropuerto. La recuperación de la demanda de viajeros en la EMT provocará este año un aumento de autobuses en casi una veintena de líneas. Y si miramos a Madrid Diario, encontramos este titular: el sector del taxi se renueva con Mascotaxi para competir con Uber y Cabify. Mascotaxi lleva vigente un año y medio, sabemos, de la mano de Madrid Diario, y ya son numerosas personas las que se benefician de él. Ya pueden llevar a su amigo de cuatro patas con usted en el taxi sin necesidad de encerrarlo en un transportín, leemos en este artículo. Y esa idea partió de un taxista, de Mario Honrado, que fundó hace aproximadamente, pues eso, menos de 2 años este servicio, gracias a la idea de una de sus clientas. Destaca Mario Honrado cómo, en un momento determinado, una clienta le dijo: nos juntamos unos amigos a raíz y hemos pensado que, ¿por qué no crear taxis que puedan transportar a nuestras mascotas sin que tengan que ir metidos en unos transportines? Bueno, pues lo que le dijo esa clienta aquel día, dice Mario, bueno, pues le hizo pensar: si los perros lazarillos pueden subir a los taxis sin transportín en el estado en el que sea, bueno, mojados muchas veces, sucios de barro, por ejemplo, pues ¿por qué no iban a poder los demás? Ha explicado, como decimos, este taxista. Bueno, y esa aventura aún no está reconocida dentro del mundo del taxi, ya que en total solo ofrece en este servicio alrededor de unos 40 vehículos. Bueno, pues ya sabemos, este servicio para mascotas.
¿Para todos los tamaños?
Pues aquí no habla de tamaños, con lo cual entiendo que para todo. Lo malo es eso. ¿Tú te imaginas que, por ejemplo, alguien tenga? Bueno, esto es un imposible, ¿no? Pero pues yo qué sé.
Yo tengo un gran danés, cuidado, de 60 kilos, que ¿cuánto? Es un ternero. Wow. O sea, te lo preguntaba por eso.
Bueno, pues aquí no pone nada de tamaño, o sea que ante la duda entran todos.
Bueno, tendría. Si cabe en el coche, venga, gracias, Ángeles.
Adiós.
Hasta ahora.
Por si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señor Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la,
señorías, para nosotros es un estímulo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cuando son las 8 y 25 minutos de la mañana, vamos a salir a la calle, nos vamos a ir en directo hasta un lugar determinado para hablarles de un asunto muy concreto. Y es que hoy, sí, hoy también estamos en escenario 2 del protocolo anticontaminación. Eso significa, como ya saben, se lo estamos contando desde las 6 de la mañana, que hay que circular a 70 kilómetros por hora por la M30 y que además está prohibido aparcar en la zona SER a todos aquellos que no sean residentes. Eso es algo que ya ocurrió ayer, pero ayer no se multó. Evidentemente, porque era domingo. Pero hoy hay que tener muy en cuenta que hay controladores del SER entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.
Y además, hoy por la mañana sabemos si entramos en el escenario 3.
A mediodía sabremos si vamos al escenario 3 con esa discriminación entre matrículas, es decir, solo circularían la mitad de los coches, y además con una novedad, porque los controladores del SER a partir de hoy tienen que tomar 3 fotografías de cada vehículo al que impongan una sanción por estar mal aparcado, por aparcar sin tener el distintivo, etcétera, etcétera. Una frontal del coche donde se vea el salpicadero, otra trasera, matrícula y modelo, y otra, una vista general de cómo está estacionado ese vehículo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque luego, a la hora de que el multado recurra la multa o la sanción basándose en algún aspecto concreto que muestran las fotografías, pues ahí siempre está ese documento gráfico que han tomado los controladores del SER. Nos vamos a ir a la calle porque queremos saber qué está ocurriendo con este asunto, así que hasta allá nos vamos. Fátima Sotorrío, ¿qué tal? ¿Dónde te encuentras? Buenos días.
Bueno, pues buenos días. Estoy en la calle Segovia, en ese escenario 2, activado desde el sábado, esa circunstancia que dice que los no residentes no pueden aparcar en el interior de la M30 y además que hay que circular a 70 kilómetros por hora por la M30 y por los accesos a la ciudad. Bueno, la prohibición en concreto entra en vigor a partir de las 9 de la mañana, aún no son, hasta las 9 de la noche. Por tanto, en ese tiempo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que al no poder estacionar las máquinas expendedoras, por ejemplo, no dan tickets, ni tampoco van a funcionar las aplicaciones de los teléfonos móviles que estén que tengan los usuarios. Este es el panorama general, que es amplio, pero os voy a dar el punto de vista personal, que es bastante lógico, porque para llegar hasta esta calle Segovia nos ha costado muchísimo. Me refiero al gran atasco, el de todas las mañanas. Así que o bien los madrileños, todos esos que van en coche hoy, tienen parking en Madrid, o bien algunos todavía no se han enterado que no pueden aparcar ni en las zonas, ni verde ni en azul. El caso es que hoy además estrenamos una novedad, porque los controladores pues van a ir equipados con una cámara de foto a la hora de poner multas. El coche infractor en concreto, pues le van a hacer 3 retratos, uno general del entorno en el que esté, un plano general, el otro de frente, una foto al salpicadero, y la otra por detrás del vehículo para captar esa matrícula, ese modelo y ese color. Bueno, pues con este panorama y con todo esto, ¿qué hemos hecho? Pues venir a preguntar a los madrileños. La mayoría, tengo que decir que sí, que se sabe la lección, aunque también hemos encontrado a algún despistado. Les vamos a escuchar.
A trabajar. ¿En viciosa? Madrid. Viciosa, ¿dónde?
¿Sabes que esta tarde no puedes aparcar aquí hasta las...?
Sí, hasta las 9 de la noche, sí.
¿Qué vas
sí.
a hacer con el coche?
Pues lo estamos dudando, no sabemos exactamente qué vamos a hacer, pero...
Vamos ahora y a ver qué hacemos, porque es una faena, pero bueno...
Bueno, es lo que toca, claro, es lo que toca. Nada, fuera de la P30, me imagino.
Se nota que viene menos gente.
Vale.
Sí. Esas cosas deberían de tenerlas en cuenta. Porque justo principalmente me parece que es activo el viernes o el sábado y yo me tuve que quedar en casa porque no me pude ir a hacer compras ni nada por el tema de la zona de parking.
A Pozuelo.
¿Tu coche duerme en la calle?
No.
O sea, vas de parking a parking.
Sí.
¿Qué te parece el día como hoy? ¿Esto va a ser un caos?
No, yo iría sin coche si pudiera, pero ahora mismo no, es imposible. Donde voy tardo muchísimo.
Pues no lo sabía, ¿no? Vengo de fuera a una prueba de un médico.
¿Y dónde va usted a aparcar?
A la clínica Moncloa.
¿Pero en el parking?
Sí.
¿Venía ya usted pensando que iba a aparcar en el parking?
Claro, es que no hay sitio para aparcar, ¿o qué?
No, es que no se puede aparcar hoy.
Bueno,
ni zona ni verde, ni azul, ni nada.
Entonces, pues no lo sé, no lo sabía.
Bueno, pues esta mañana, a eso del mediodía, más o menos, el ayuntamiento volverá a informar sobre las medidas que van a aplicarse ya mañana, en caso de las que las condiciones climatológicas negativas pues se mantengan, que todo parece que eso va a ocurrir. Así que cada vez tenemos más cerca ese escenario 3, en el que ya se prohíbe la circulación y lo de los coches para los impares.
Bueno, pues sí, parece que sí, que todo es susceptible, ¿no?, de empeorar. Y en este caso del que estamos hablando, del escenario de protocolo anticontaminación en Madrid, pues a mediodía vamos a salir de dudas. Alipio Begoña, vamos a saber si mañana tendremos que mirar nuestras matrículas, par o impar. Por cierto, mañana es 21, mañana
21
las impares.
Serían impares.
En caso de que se ponga en marcha una medida, mañana solo las impares. No vamos a adelantar acontecimientos, pero sí les adelanto que se lo vamos a contar aquí en Buenos Días Madrid y en Onda Madrid a partir de mediodía, ¿eh?
Pero ya sabes, Carlos, que por lo que nos comentaba nuestra compañera Fátima,
¿sí?,
con todo ese gran atasco que se ha producido, eso quiere decir hoy en Madrid que hay muchos vehículos circulando y, por tanto, seguramente la contaminación va en aumento. Pero
¿sí? Bueno,
en
fin, ya veremos.
Veremos a ver la situación.
Y fíjate, también nos contaba Fátima que todavía hay alguno que no se ha enterado, ¿eh?
Claro, ya.
O sea,
bueno,
nos cuesta.
Bueno. Cuesta. Bueno, pues nada. Gracias, Carlos.
Nada,
estaremos
luego
pendientes. Y también estamos pendientes, Carmen Martín Tejeda, de ese asunto que ha venido, en fin, ocupando a buena parte de la población mundial en las dos últimas semanas y sobre todo a los expertos por lo que tiene que ver por esa cumbre del cambio climático en Bonn.
Así es, en los últimos 15 días ha tenido en Bonn esa cumbre sobre el cambio climático. Ahí han estado reunidos unos 200 países debatiendo sobre las normas de aplicación del Acuerdo de París contra el cambio climático. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues la principal aportación es el anuncio de una alianza de 20 países para poner fin al carbón. Pero las grandes decisiones se postergan hasta la conferencia del año 2018. Mientras esto hacen nuestros dirigentes, ¿cuál es la situación? Bueno, pues la situación es que se ha calculado que las emisiones del dióxido de carbono, o sea, CO2, van a volver a subir en el 2017, después de 3 años estancadas, es decir, se va a batir nuevo récord. ¿Quién está detrás de la subida del CO2? Pues sobre todo China, que utiliza el carbón sin parar. Después de Estados Unidos, que es el segundo país en emisiones, y además Donald Trump ya anunció que su país se va a ir del Acuerdo de París y ha anulado los planes de energía limpia de la anterior administración Obama. Mientras, en la Unión Europea se están estancando las emisiones de CO2, algo es bueno, y sus miembros están discutiendo el paquete de medidas que se van a aplicar en el 2020. Y mientras, los investigadores advierten que el tiempo se agota. 15.000 investigadores, 15.000 científicos de todo el mundo han firmado un aviso diciendo que estamos casi ya en el punto de no retorno. O sea, que hacemos algo o esto no tiene solución. Así que lo que hoy preguntamos a nuestros oyentes es, ¿usted cómo ve todo esto? ¿Le preocupa el cambio climático? ¿Cree que de verdad estamos cerca del punto de no retorno, que esto se acaba? ¿Cree que están exagerando? ¿Usted qué piensa? ¿Le preocupa este tema?
Ajá.
Y estamos en el WhatsApp 628-091-117. Esperamos sus opiniones.
Estupendo, pues nada, vamos a ver cuál es la respuesta que tenemos y, bueno, es un asunto que desde luego nos debe preocupar a todos,
sí,
de manera muy especial, así que a ver cuál es el grado de compromiso que tenemos, al menos en cuanto a la sensibilización por lo que pueda pasar en los próximos años.
Sí, a ver si expandimos un poco nuestra conciencia y miramos un poquito más allá de nuestro ombligo.
Más allá del mañana, ¿no?
Exactamente, vemos todo el planeta en conjunto.
Venga, perfecto, gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta ahora, son las 8:33 de la mañana.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Madrid Directo. en Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 36 minutos de la mañana y como hacemos habitualmente a esta hora en este programa en Buenos Días Madrid, ya saben, en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, comenzamos nuestro desayuno con diamantes. Y este desayuno con diamantes es muy especial. Hoy nuestro principal diamante en este caso es Carlos Martínez, que es adjunto a la Secretaría de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
También nos acompañan como parte del elenco de diamantes de esta mesa Antonio Naranjo. Buenos días.
Esto de diamantes no me acostumbro, ¿eh?
Pues ya tenía una cuanta veces, como para que te suene.
Me acostumbro.
Pero bueno, oye, siempre está bien. También otro diamante, Pedro Blasco. Buenos días.
Muy buenos días. Yo cuando llego a casa, mi hijo me dice, ¡ay, mi diamante!
Y también otro diamante, Borja García de Sola. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Nuestro experto en periodismo internacional. Bueno, pues, en fin, vamos a ocuparnos de esa cumbre que ha tenido lugar en las últimas 2 semanas en Bonn, en Alemania, sobre el cambio climático. Nos comentaba, es la cuestión que le hemos planteado a nuestros oyentes, porque nos parece que es suficientemente importante que estemos sensibilizados sobre este asunto. Nuestro invitado, Carlos, ha estado siguiendo obviamente esta cumbre. Yo no sé, estamos en una situación, bueno, se hace una advertencia respecto a que o actuamos ya o es posible que llegamos a una situación de no retorno, una situación de irreversibilidad en relación a la cuestión del medio ambiente de ámbito global, mundial, ¿no? ¿Es tan grave la situación o no?
Pues sí, realmente es grave y lo dicen los científicos que están bajo el paraguas de Naciones Unidas, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, por sus siglas en inglés. O sea, es grave porque, como todo el mundo, mucha gente sabe, en el Acuerdo de París se comprometieron todos los países del mundo a intentar mantener la temperatura en no más de 2 grados respecto de la temperatura media que había en la época preindustrial, ¿no? E intentar que esa temperatura no suba grado y medio, o sea, sería lo más deseable. Entonces, claro, es grave porque de momento la temperatura ha subido 1 grado a escala planetaria desde la época preindustrial, ¿no? Y con 1 grado ya vemos el tipo de desastres naturales y de efectos climáticos que hay, ¿no? Lo vemos además en todas las regiones y lo vemos en España. Uh-huh. Es decir, el fenómeno de las sequías, el fenómeno de las altas temperaturas en época estival, que cada vez es más prolongada y más intensa. Entonces, claro, si con 1 grado ya tenemos estos efectos en los que sufren muchísimos millones de personas en el mundo, ¿no? Que pierden sus empleos, pierden la vida, enferman. Hay un montón de desastres económicos, ¿no? Porque esto al final afecta muchísimo a la economía. pues con un grado y medio va a ser mucho peor, con dos grados es el límite de no retorno, y con tres grados o más, pues no lo podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, claro, lo grave de todo es que en la cumbre de París, en el Acuerdo de París de 2015, hace dos años, pues los gobiernos ofrecieron, digamos, sus lo que se llama las contribuciones nacionales, ¿no?, que son sus compromisos de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, juntando todos esos compromisos, la Unión Europea los suyos, India, China, Estados Unidos, tal, todos, cada uno dijo, pues yo voy a reducir en 2025, en 2030, tal, pues juntando todos esos compromisos, Naciones Unidas evaluó que la temperatura media del planeta podía subir en alrededor de 3 grados. Después de eso ha pasado la decisión de Trump de quitar a Estados Unidos, que es un importante emisor, o sea, la cosa se complica más, ¿no? Entonces, claro, la gravedad es que el fenómeno es grave, las consecuencias van a ser tremendas, pero la oferta de acción por parte de los países pues es absolutamente insuficiente. Entonces, claro, de todo esto se está hablando.
Ese es el problema, ¿no? Dices, bueno, hablamos de un problema que parece que no tiene solución, porque a pesar de que a todos se nos pide un esfuerzo individual, bueno, pues que cada uno sí que tenemos, ¿no?, esos medios para hacer, aunque sea lo poquito, ¿no?, la gota a gota que hace un océano, pero al final el compromiso, lo de Estados Unidos, por ejemplo, parece un golpe importante, ¿no?, para este plan.
Sí, es un golpe, claro, importante, primero porque es un gran emisor, segundo por la importancia política.
Porque si el primero además lo dice, bueno, claro, a otros, a lo mejor países en vías de desarrollo, a los que cuesta mucho más trabajo a lo mejor alcanzar ese acuerdo, dicen, bueno, pero si el más interesado, el país más grande, el que tendría que ser un poco la locomotora de este proyecto, dice, yo me salgo, ¿qué se le puede pedir a los más pequeños?
Claro, sí, es un efecto pues muy desastroso, ¿no? Pero fijaros también que el gobierno americano ha dicho que se sale, se va a poder salir dentro de dos años, que es lo que está establecido, ¿no? Antes de dos años no. Y ahora además están en las negociaciones, están con una actitud de entorpecer poco, muy discreta, o sea, no plantean apenas nada. Pero digo que es curioso que Estados Unidos se sale, el gobierno, pero sin embargo hay muchos estados y muchas ciudades en Estados Unidos que han dicho, no, nosotros no nos salimos, nosotros vamos a intentar seguir haciendo esfuerzos. O sea, California y muchos estados y muchas ciudades que han decidido reducir sus emisiones, ir hacia las energías renovables, y además lo están haciendo, o sea, llevan años haciéndolo y además creando pues industria, creando empleo, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Borja García de Sola, cuéntanos cuál ha sido el seguimiento que ha tenido la cumbre de Bonn en otros países de nuestro entorno. Aquí, bueno, se ha seguido, en fin, tampoco con excesivo celos y tampoco con, en fin, con muchas muchos destacados en los medios de comunicación. Pero bueno, ¿cómo está la situación en Europa? Porque estos son temas que tradicionalmente en el centro de Europa, de manera muy especial, y en el norte de Europa, han venido preocupando desde hace muchísimo tiempo, antes incluso que en los países latinos o del sur, ¿no?
Sí, en Alemania, por ejemplo, sí que ha tenido mayor cobertura por el hecho de que además se celebrase en Bonn. Pero es cierto que no, ni mucho menos, ha tenido la repercusión que tuvo hace dos años la cumbre del clima de París, un poquito más que la del año pasado, que también pasó desapercibida. Y la duda es un poco también, el tema giraba sobre Estados Unidos, lo que comentabais, no solo de que, bueno, si Estados Unidos se aparta, el resto de países, ¿qué van a hacer?, sino la contribución que iba a hacer Estados Unidos a los países subdesarrollados, porque uno de los temas que se acordó en París es que iban a pagar los países desarrollados a los subdesarrollados 100.000 millones de dólares al año, y Estados Unidos iba a ser el principal contribuyente. ¿Quién paga eso? Eso es uno de los temas que queda ahí en el aire. Alemania ha dicho que está dispuesta a pagar una parte, pero que ni mucho lejos, ni de lejos pagarle el total. Entonces, Macron y Merkel han intentado liderar y que no se deshaga el acuerdo del clima de París, pero necesitan un impulso importante por parte, por ejemplo, de China y luego de la Unión Europea, que hemos visto que está dividida en un tema como es el carbón, uno de los acuerdos, el acuerdo principal, podríamos decir, que se ha tomado en Bonn, es que 20 países van a abandonar el carbón en 2030 si son desarrollados o en 2050 si están por desarrollar. España no lo ha firmado, Polonia no lo ha firmado, que es donde se celebra la próxima cumbre del clima, y Alemania tampoco, porque al final los intereses económicos, lo que decimos, el día a día,
pesan
mucho más. Y los países subdesarrollados les decían a los desarrollados, bueno, decidnos con 2 años cuánto dinero nos vais a dar. Y Australia, Japón se han opuesto a eso, porque decían, bueno, es que nosotros tenemos unos presupuestos que son anuales, ¿qué hacemos con eso? Nosotros nos preocupan nuestros votantes y seguir elegidos. Hay muchas dudas sobre qué va a pasar, porque si los compromisos que han hecho los países significa que va a subir 3 grados dentro de, o sea, según las previsiones, luego no tienen ni siquiera que cumplirlos, no hay sanciones. Hay muchas dudas y no plantea, pues, la situación no es nada positiva.
Pues no sé, ¿cómo lo veis, Antonio?
Yo, primero una brevísima reflexión y luego prefiero hacer una pregunta al invitado, ¿no? La reflexión es que yo creo que todos entendemos la magnitud del problema. Sería de irresponsables y de ignorantes el no ser conscientes de lo que estamos haciendo con el planeta, pero claro, la idea abstracta la conocemos, la compartimos. El problema es la aplicación directa y cotidiana, que siempre resulta o traumática o insuficiente o incluso inútil. Y el mejor ejemplo es el de Madrid. Yo me lo traigo a Madrid porque al fin y al cabo estamos en Madrid. En días como hoy, en los que da la sensación de que cuando se lucha contra la contaminación se le hace la vida imposible a millones de personas que no pueden utilizar el coche con normalidad, y sin embargo el impacto directo en los niveles de contaminación pues es mínimo. Quizá tenga un carácter pedagógico, que nos acostumbremos a convivir con las limitaciones en el uso industrial, pero a la vez no sirven de gran cosa. Entonces mi pregunta es, ¿qué se podría hacer de verdad que sea sostenible, realizable y que pueda concitar el respaldo de todo el mundo sin hacerle la vida imposible? Porque yo tenía datos de la Agencia de Medio Ambiente Europea en el que se decía que la responsabilidad de la contaminación medioambiental que vivimos es más, por ejemplo, de los sistemas de climatización y de calefacción en industriales, en instituciones, en centros comerciales, llega hasta el 56% del total de la contaminación, y que el coche es responsable solamente del 13%, solamente lo pongo entre comillas, y sin embargo se carga más en el coche que en todo lo demás, porque se ve inviable, claro, ¿cómo no vas a poner la calefacción en el Ayuntamiento de Madrid, en Onda Madrid, en un centro comercial, en una fábrica? En definitiva, y esta es mi pregunta, señor Martínez, ¿qué se puede hacer de verdad, de manera local, que tenga un impacto local?
Bueno, es que las posibilidades de acción son múltiples y por parte de muchos actores. O sea, quiero decir que los ciudadanos tenemos responsabilidad en muchas de las decisiones que tomamos, las empresas, todo tipo de empresas también, no solamente una empresa industrial, sino cualquier empresa, porque cualquier empresa tiene consumo energético, y las instituciones, ¿no? En la medida que tienen que tomar medidas, ¿no? A nivel estatal, autonómico, local, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las emisiones de CO2, es decir, el uso de combustibles fósiles está tan generalizado en nuestras sociedades desde hace muchos años que el cambio tiene que ser en muchos asuntos, ¿no? En muchos temas, ¿no? O sea, quiero decir que cuando, por ejemplo, decidimos dónde pasar unas vacaciones, como ciudadanos tenemos opción de irnos a Tailandia o irnos a Segovia. A lo mejor no conocemos Segovia y Segovia es muy bonito y merece la pena, pero no, alguien decide irse a Tailandia consumiendo muchísimo combustible fósil, ¿no? O, puedes, digamos, tener un consumo de determinados alimentos o no de otros. Toda la alimentación es importantísimo. Efectos de cambio climático, porque digamos hay una cierta producción agrícola y ganadera que está llamada, bueno, agroindustria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es emisora de CO2, ¿no? En cuanto a fertilizantes químicos, en cuanto al propio transporte de los productos en cuanto a la ganadería y las heces de los animales, ¿no? Que producen metano, que es otro gas de invernadero. Sí.
Entonces, pero ahí entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
Pues ir hacia un tipo de alimentación, primero con productos más cercanos, con menos consumo de carne, con digamos, una agricultura más orgánica, más ecológica, que no requiera tantos fertilizantes de síntesis, nitratos, que también son emisores de óxido de nitroso en este caso.
Pero y algo más cercano, porque permítame la caricatura, que no la hace usted, pero es que claro, según habla, parece que tendríamos que no viajar en coche, no irnos de vacaciones a Tailandia y comer pepinos de la Vega de Henares, por ejemplo. Lo caricaturizo sabiendo que usted lo dice de una manera muy seria, pero claro, haciendo esa esa viñeta sonora, que me permite usted como ejemplo nada más. Claro, lo que te sale es que no se va a poder hacer, porque nadie está dispuesto a hacer eso. Por eso le decía que se podía hacer tal vez para no ganar el partido, pero sí para meterle algún gol a la contaminación. Y que al mismo tiempo no nos haga la vida imposible. Lo hablábamos fuera del programa hace un momento. Es que yo, que vengo de Alcalá de Henares, por ejemplo, y Pedro y mucha gente de aquí, que yo no puedo venir y llegar al programa de Begoña y de Alipio a las 8:15 en transporte público. No es que no quiera, es que no puedo. Y como yo creo que hay 1 millón de autónomos en Madrid que necesitamos el coche porque hacemos 7 desplazamientos al día a rincones en los que no hay alternativa ni de metro, ni de tren, ni de autobús que nos permita cumplir con nuestras obligaciones profesionales. Por eso le decía, ¿qué se puede hacer y quién?
No, sí, yo no digo que no se use el coche quien lo necesite o que no se vaya a Tailandia. Yo lo que digo es que determinadas decisiones a veces pues se pueden tomar otras. O sea, yo me puedo ir... Puedo hacer 3 viajes internacionales al año porque puedo. A lo mejor pues debería hacer solo uno y otros hacerlos en unos entornos más cercanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O lo del coche, pues dices, bueno, para ir a trabajar, si vivo muy lejos y necesito y tardaría 1 hora y media en transporte público o no tengo transporte público, vale, pues usa el coche. Pero es que a lo mejor un domingo dices, venga, vamos a comer al Escorial y te vas a comer al Escorial en coche, pudiendo ir en tren o pudiendo ir a un restaurante que está a 2 minutos andando de tu casa. O sea, ese tipo de decisiones son las que pues cada uno sabrá lo que hace. Si no, tendremos cambio climático. Pero además no solamente son las decisiones, digamos, de opciones personales en comportamientos así de transporte o de calefacción en la vivienda, lo que sea, ¿no? Sino que son pues otro tipo de medidas que se tienen que tomar ya más desde ámbitos institucionales, por ejemplo, de implantación de energías renovables. O sea, todo esto aquí en España se ha frenado totalmente la implantación de energías renovables que estaban creando industria, empleo y desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, eso es otro elemento de otras tecnologías que son muy beneficiosas y que, sin embargo, pues no se están desarrollando, ¿no?
Antes de entrar, Carlos y yo, que somos los más viejos del lugar, ¿verdad? Recordábamos que tal día como hoy, ¿verdad, Carlos? Nos levantamos y de repente nos dijeron, Franco ha muerto, ¿eh? Sí, sí. Que ya no se recuerda, ¿no? Y aquel día hacía mucho frío, no porque hubiera muerto Franco, sino porque en noviembre antes hacía frío. Y hoy, pues tú vienes en camisa y yo vengo con una chaqueta. Ahora hace un poco de fresco, pero en 2 horas estaremos con un tiempo de sol estupendo, ¿no? Es decir, y hay países, es obvio que ha cambiado todo, ¿no? Que aún se niegan, y estamos cumbre tras cumbre, diciendo que ha fracasado, porque cuando pues Berlín fracasó porque no se logró lo que se quería, todas han fracasado en los últimos años, ¿no? Luego está lo de China, luego está una cosa que me recuerda a mí, cuando se pagaba por no ir a la mili y los ricos no pagaban el pagar por las emisiones de otros. O sea, es surrealista. Y estamos todos convencidos de que en los últimos años, y no hablamos de tantos años, Franco creo que murió hace, pues en 1975, pues 40 o así, ¿no? Es decir, tampoco. Es decir, que produce. Este cambio produce enfermedades y produce pobreza, porque la sequía no deja de ser pobreza, ¿no? Entonces, ¿a qué esperan los países a darse cuenta? O sea, ¿por qué tienen tantas cortas miras de perspectiva? Es decir, yo no lo puedo entender. Es decir, quizás los planteamientos que hacéis, a lo mejor es un poco unos planteamientos más de izquierda, vamos a decir, son un poco radicales en el sentido de decir, bueno, volvamos a la cosa, como decía el Pepino, de soltándola. Quizás habría una vía reformista que sería un poco más convincente para mucha gente, y sin embargo se han bunkerizado, ¿no? Los países, ¿no? Los países más ricos. Curiosamente, los países más ricos, ¿no?
Sí, bueno, los países más ricos y los intermedios, porque claro, aquí hay muchos países productores de petróleo o de gas, ¿no? Que les interesa esta economía del combustible fósil.
No, entonces, no vayamos muy lejos, España con el tema del carbón.
Sí, bueno, lo que pasa
Polonia,
es que...
Has hablado tú antes de Polonia y de España, dos países que el carbón aún es una cosa que tienen en cuenta cuando tienen que, obviamente, tomar decisiones muy drásticas que perjudicarían la visión sindical que estamos
teniendo. Sí, pero bueno, en España, por ejemplo, el problema del carbón, el consumo de carbón es relativamente reducido comparado con otros países, o sea, no tenemos tanta dependencia. Además, el uso del carbón nacional es en torno a un 15% del total. Es decir, ya es que prácticamente
las térmicas que hay aún, ¿eh?
Pero prácticamente importamos todo el carbón, sí, de fuera, ¿eh? O sea, ahora aún. Y dentro de un año y poco, muchas de las instalaciones mineras van a tener que cerrar por efectos de la normativa europea, que se acaban las ayudas al carbón y eso ya no se va a... Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es el empleo de esas zonas que ya han sufrido durante muchos años pues una desindustrialización y que, a pesar del dinero gastado, pues no se ha logrado hacer revivir esas zonas, ¿no? con empleo para la gente joven, ¿no? Entonces, ese problema, que en España es un problema, en algunos otros países es un problema mayor, como en Polonia, ¿no? Que tiene un uso del carbón mucho mayor, ¿no? Pero ahí los sindicatos lo que planteamos es lo que se llama la transición justa, que eso está incluido en el Acuerdo de París, es decir, la consideración de que los cambios que haya que hacer en ciertos sectores, pues los diferentes gobiernos tienen que tratar de minimizarlos, pero minimizándolos, además, creando puestos de trabajo. Que esto, hay países donde se está haciendo mejor que en España. O sea, en sitios, por ejemplo, donde ha habido un aumento de las energías renovables, de la industria renovable, pues ahí ha sido más fácil recolocar a trabajadores, por ejemplo, de minería en otras industrias, ¿no? Son países que tienen menor desempleo, etcétera, ¿no? Pero esa es la fórmula, ¿no? Buscar opciones alternativas de desarrollo en ciertas zonas donde van a tener ese tipo de problemas.
Se ha hablado de alternativas, por ejemplo, a las energías renovables. ¿Qué pasa con la energía nuclear?
Bueno, la energía nuclear es una energía, no emite CO2, pero la energía nuclear tiene sus riesgos. O sea, hacía años que creíamos que no pasaba nada, ¿no? Pero claro, Fukushima nos ha puesto las pilas a todo el mundo, porque los riesgos son de que se produzca un accidente severo son muy pequeños, pero los efectos de ese tipo de accidentes son tremendos. Entonces, nosotros creemos que las centrales nucleares deberían cerrarse pues cuando acabe su vida útil, que es a los 40 años, ¿no? Entonces, eso hay también. Además, la energía nuclear en España impide el desarrollo de las renovables, porque esto ya ha pasado algunas veces, ¿no? Porque cuando están produciendo las centrales nucleares, no pueden disminuir la producción y entrar, por ejemplo, energía eólica. O sea, tiene que pararse la energía eólica si hay suficiente demanda energética para que sigan manteniendo la potencia las centrales nucleares, ¿no? Entonces, claro, es un hándicap para el desarrollo de las energías renovables en España si queremos expandirlas más.
Uh-huh. Oye, Borja, ¿cómo está la opinión pública en los países de nuestro entorno? Porque aquí, bueno, sabemos que las decisiones son muy complicadas, pero, claro, sobre otros asuntos la opinión pública siempre pues se ha movilizado, digamos, más o menos. Yo no sé si uno tiene la sensación de que aquí, en nuestro país, estamos muy parados en cuanto a movilización social y, en cambio, en otros países viven esto con un mayor dinamismo y con un mayor interés, y por eso determinado tipo de políticas, como, por ejemplo, apuestas por energías renovables, más que en España, que había sido puntera y, de buenas a primeras, nos quedamos en un parón prácticamente absoluto, ¿no?
Sí, yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en Alemania, donde los verdes tienen un peso muy importante en incluso la formación de gobierno que se está hablando ahora. En España yo creo que en este tema vamos muy atrasados porque hemos tenido otra serie de prioridades y porque quizá no hemos visto el lobo cerca. Y por un lado están los países punteros, que pueden ser los países nórdicos o el centro de Europa. Y por otro lado, los países que lo viven de primera mano, pues el caso de Maldivas o las islas de la Polinesia, que saben que pueden llegar a desaparecer, ahí la presión pública es muchísimo mayor. Y tiene sentido, ¿no? Si al final la política se vive por el corto plazo. Y en España, en algunos aspectos y ciertas personas sí que lo ven como un riesgo, pero la mayoría de la sociedad dice, bueno, es que yo en mi día a día tengo que ir a trabajar, ¿por qué voy a comprar productos orgánicos si me cuestan el doble que a lo mejor la economía? Pero, si lo hacen los gobiernos...
Ya no solamente eso, sino que nosotros no hemos demostrado ser un país serio. Es decir, aquí hace unos años una alternativa, y la alternativa de los, las granjas
De placas solares, energía, sí.
Placas solares. Mm. Hubo gente muy seria que se metió en inversiones muy importantes y que han hecho suspensión de pagos y quiebras por culpa de un gobierno que se comprometió a una cosa y luego no cumplió. Es decir, no somos un país serio para invertir, con lo cual cualquiera juega sus dineros en una cosa de estas, ¿no?
Pero porque volvemos al cortoplacismo, son 4 años y luego nos olvidamos o viene una crisis y deja de ser prioritario. O sea, no se toma como una política de Estado, pero nosotros o incluso Estados Unidos, que con Obama parecía que había cambiado un poco la situación y se había apostado por decir, oye, aquí hay un problema real. Y California, por ejemplo, el gobernador de California es uno de los principales de las personalidades que está apoyando la lucha contra el cambio climático, pero es que California lo vive muy de cerca. Los incendios, eso, la sequía, lo vive muy de cerca. Claro, dile a Trump que sus votantes no es una prioridad para ellos. Oye, esto tiene que ser prioritario para nosotros. No, para nosotros es los trabajos de la gente que me ha votado. Y a lo mejor, si esa persona tiene una industria, una fábrica, y tiene que dejar de trabajar así, ¿por qué lo va a hacer? Yo creo que el tema económico es muy, muy importante. Y mi pregunta es, ¿se puede lograr algo sin Estados Unidos? Porque hay muchas dudas sobre lo que puede suceder. Y ya había ciertos resquebrajos entre los líderes y tampoco se han llegado a grandes acuerdos en Bonn, más allá de lo del carbón.
Bueno, en Bonn en realidad no se esperaba que se llegaran este año a acuerdos, porque en Bonn lo que se ha discutido es, digamos, las reglas que se tendrán que aprobar el próximo año en la cumbre de Katowice, en Polonia, para la aplicación del Acuerdo de París. Es decir, el Acuerdo de París es genérico, ¿no? Entonces hay que establecer cómo se va a implementar, cómo van a ser las contribuciones nacionales, es decir, los objetivos que cada país tiene que establecer, la revisión de esos objetivos, el control y evaluación de los resultados de esos objetivos, y luego muchas otras cosas relacionadas con derechos humanos, ¿no? El tema este que he comentado de la transición justa para los trabajadores, cuestiones de género, de protección de pueblos indígenas. Hay muchos elementos que este año era solamente pues un debate sobre los textos, ¿no?, que se aprobarán el próximo año, ¿no? Entonces, la verdad es que sin Estados Unidos se pueden, claro, Estados Unidos es el 15%, en torno al 15% de las emisiones, pero claro, el resto de las emisiones, los demás países tenemos que ver qué hacemos, ¿no? O sea, que no es como Estados Unidos no va a hacer nada, ya no podemos luchar contra el cambio climático, ¿no? O sea, primero, por lo que he dicho antes, en Estados Unidos hay muchos estados y muchas ciudades que han decidido seguir adelante. Y luego, además, bueno, Trump le quedan 4 años, me parece, ¿no? Dentro de 4 años puede haber otro gobierno con otras perspectivas en relación con el cambio climático y con otras cosas. O sea, que no está todo perdido con la ausencia de Estados Unidos. De...
Sí, Carlos, pero yo creo que hay un asunto también hasta cultural. Quiero decir, yo hace muchos años me acuerdo visitando Lisboa. Las casas alrededor de Lisboa, todas las pequeñas, todas tenían su placa solar. En Alemania, yo he estado en algunas ciudades y tienen placa solar. Uh-huh. Aquí es casi una noticia que hay y eso que la legislación actual prácticamente obliga, ¿no? Es decir, sabemos que el consumo urbano, o sea, el doméstico, es una pequeña parte, pero ni siquiera esa pequeña parte cultural. Es una cosa cultural, ¿no?
Sí, bueno, cultural y de que, bueno, aquí se ha apoyado poco, ¿no? Decías, placas solares, te refieres,
sí,
igual a las de calentar agua,
sí,
¿no?
Sí,
la solar térmica. Pues sí, en Grecia siempre han tenido como 15 veces más placas solares de calentar agua que en España. No sé qué medidas, porque esto es hace más de 20 años, no sé qué medidas habrán adoptado en Grecia, pero desde luego aquí hemos debido adoptar pocas, ¿no? De apoyo, de sí, culturales quizás también, ¿no? Fíjate la cantidad de casas bajas, chalés, adosados que se han construido en la época de la bonanza, ¿no?
Y sin embargo, no tenemos sol, que tenemos claro, sol que Grecia, pues, prácticamente, ¿no?
Y
más que Alemania.
En Alemania, por ejemplo, hay más de 50.000 megavatios de energía solar fotovoltaica, ¿no? cuando en España hay pues en torno a 4.000, 5.000.
Sí, estamos hablando de la ridiculez.
Estamos hablando de 10 veces más también, sí. Alemania.
Un país con menos solar, ¿no? Con menos luz solar, ¿no?
Sí, lo de la energía fotovoltaica, que bueno, eso ya es, la explicación es más de tipo de lo que hablaba antes, ¿no? La regulación, es decir, el corte y las medidas que tomó el gobierno en 2011, ¿no? Que es cuando cortó totalmente los apoyos a las energías renovables en general y a la fotovoltaica en particular.
De todas maneras, yo insisto en traérmelo a lo más local, porque me parece que hay un problema de pedagogía y también de simpatía. Es decir, es sorprendente como una cosa de la que depende nuestra propia existencia, el futuro y la salud de nuestros hijos, se convierte en algo tan incómodo y tan antipático para la gente, cuando debería ser relativamente sencillo hacerles partícipe de ese reto. Y yo creo que tiene mucho que ver con que el discurso oficial es un poco, ¿cómo decirlo?, castrante. O sea, parece que la única manera de cuidar el planeta es no vivir. Lo exagero adrede, pero lo enlazo con lo local por lo siguiente. A mí me da la sensación de que pasa un poco como con la peatonalización de los cascos urbanos. Son retos que los que se consigue la complicidad de la gente y la comprensión y el apoyo, o están destinados al fracaso. Y eso vale lo mismo en lo grande para Estados Unidos que para lo pequeño, que es el señor que conduce el coche. Entonces le quiero preguntar si cree que en esa línea pedagógica los desastres que se están cometiendo en Madrid a veces con la peatonalización, es decir, de repente pongo una calle y la cierro el tráfico, la peatonalizo, luego la cambio, luego la vuelvo a abrir, la Gran Vía, de una manera que a la gente le ha resultado incómoda, quizá por la aclimatación, esto que decimos de prohibir aparcar en el centro en días como hoy, en las zonas marcadas oportunamente. ¿Cree usted que esto es de verdad eficaz, no solamente a efectos ya de contaminación diaria, que está demostrado que no? El último día sin coches hubo más contaminación que el día con coches, culpa nuestra será también, pero lo cierto es que no funcionan ese tipo de campañas. Y si cree que, además de no conseguir ese efecto inmediato, no es contraproducente hacerlo así para que la gente se sienta concernida por algo que le afecta y en el que su participación es decisiva.
Bueno, es que yo no veo que las medidas que hayan tomado de peatonalización sean un desastre. O sea, yo vivo en el centro de Madrid y, bueno, allí la gente está contenta. Digamos, con que se calme el tráfico.
El residente,
claro. Yo hablo de los vecinos, o sea, del entorno en el que vivo. Yo vivo por ahí, por Malasaña, ¿no? Es decir, que la gente lo que no quiere es tanta presión de coches en el centro de Madrid, lógico, porque ocasionan contaminación, ruido, incomodidad, porque no puedes moverte por las aceras. Entonces, yo no creo que haya ningún desastre en las políticas que está haciendo el ayuntamiento. Es más, creo que hay gente que está pidiendo mayor contención del tráfico, etcétera, etcétera. O sea, en el centro hay
muchas... residente, desde luego, eso de vivir en el centro, claro, de Madrid, y que parezca la moraleja, está fenomenal para el residente, claro.
Pero esa es la tendencia de muchas ciudades españolas y europeas.
He estudiado mucho lo de las peatonalizaciones, pero insisto en hacerlo tan antipático todo para el resto. No es un contraproducente.
Enseguida, Antonio, vamos a tratar ese ámbito más local de esta parte, porque lo teníamos contemplado justamente para la continuación de este desayuno con diamantes. Son las 9:07 de la mañana. Hay que hacer un paréntesis para unos consejos y enseguida estamos de vuelta.
Onda Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento, solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una. en Onda Madrid. En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 9:09 de la mañana, continuamos en este desayuno con diamantes y se incorpora un diamante más. Vamos ganando espacio en este desayuno. Se incorpora Rafael Gómez Montoya, que es diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, estamos hablando del cambio climático, de esa cumbre que ha tenido lugar en Bonn, en fin, la falta de acuerdos en ámbitos generales, pero también la preocupación de que empezamos a tomar medidas o podemos llegar a una situación de deterioro del medio ambiente a nivel mundial que puede ser irreversible. Y claro, eso también nos lleva, como aquí lo comentaba ahora Antonio Naranjo, por ejemplo, y también Pedro, a una situación de ¿y cómo está el medio ambiente en la Comunidad de Madrid? Así, a grosso modo, ¿cuál sería la valoración que usted puede hacer?
Bien, en la medida en la que el gobierno regional no hace las veces de diputación provincial y coordina diferentes políticas, pues mal, lógicamente, ¿no? Verá, nosotros los socialistas entendemos el medio ambiente como algo muy transversal, que tiene que ir tiñendo el resto de las políticas regionales. Y eso no ocurre ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, en la Asamblea de Madrid vemos cómo Cristina Cifuentes le echa la culpa a Manuela Carmena, cuando lo que tienen que hacer desde la Comunidad de Madrid es ponerse de acuerdo para coordinar y financiar planes de calidad del aire en municipios de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de más de 80.000 habitantes, se me ocurre, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, eso no se hace, se insiste en planes específicos como el Plan Azul Plus, que sí, efectivamente, son planes que no vienen mal, pero que en la medida que no tienen financiación, que no tienen dinero detrás o tienen poco dinero detrás, poco pueden hacer. Madrid hay que tomar ya medidas más importantes, porque al final se trata de que acudan menos coches al centro de la ciudad, por lo tanto habrá que abaratar o hacer gratuito en diferentes espacios de tiempo el transporte público, como hemos propuesto nosotros con el billete de anticontaminación que se aprobó el jueves pasado, y habrá que hacer medidas más contundentes que el hecho de financiar unos poquitos taxis al año y unas poquitas furgonetas de reparto al año. Que, insisto, no está mal, no lo criticamos. Pero hay que hacer medidas mucho más contundentes. Y, desde luego, nuestro empeño, el Grupo Socialista, es que exista una ley de cambio climático en esta comunidad. Se puede hacer perfectamente. De hecho, el Grupo Socialista hizo una proposición de ley hace prácticamente un año, que ni siquiera llegó a la tramitación parlamentaria porque Ciudadanos y el PP se opusieron, y no valen las excusas de que tiene que haber ley estatal. Sí, sí, la habrá cuando tenga que haberla, pero Madrid puede hacer mucho, mucho para reducir y mitigar los efectos del cambio climático en nuestra región.
¿Y qué? Porque dice mucho, pero ¿qué más? Porque, por ejemplo, estábamos hablando la semana pasada del tema de los taxis, la adecuación un poco de los taxis al hilo de los problemas que tienen los taxistas también con Uber y Cabify, ¿no? Pero hablando el otro día con Miguel Ángel Leal, decíamos, se ha planteado, por ejemplo, el tema de los coches eléctricos, y bueno, decía que había habido alguna conversación, pero evidentemente es que es una pasta. Al final lo que se le pide a cada pequeño autónomo que es un taxista, claro, ¿no?, que invierta un dinero que no tiene, porque llega malamente, en comprar un coche eléctrico, y eso se puede trasladar a prácticamente todos los ciudadanos, ¿no? Que hay mucha gente que no vamos, que le encantaría tener un coche eléctrico, pero que no le da.
Claro, verá, la Comunidad de Madrid invierte 2 euros de cada 100 en medio ambiente. Con eso lo decimos todo. Insisto, no está mal que haya 1 millón de euros para el cambio de tecnologías a los taxis y autotaxis. No está mal, por supuesto que no, pero es insuficiente. A este ritmo, dentro de 40 o 50 años habremos llegado ya al 100% de los taxis. ¿No será mejor invertir, subvencionar el cambio a vehículos eléctricos? ¿No será mejor poner puntos de recarga en aeropuerto, en estaciones?
En vez de penalizar, ¿no? Claro. A los que están circulando, ayudar a los que quieren cambiar.
Exactamente. Bien, pues eso el año pasado fue una enmienda. El año pasado, quiero decir, me refiero a este. Como estamos trabajando el presupuesto del 18, perdonen.
Estáis ya como los... como los modistos, como los...
Este año, en el año 2017, los puntos de recarga que se van a poner, si es que se ponen alguna vez, han sido gracias a una enmienda del Grupo Socialista. Bueno, pues volvemos a poner más, pero el gobierno no entiende, el gobierno del Partido Popular, quiero decir, que el cambio, la transición ecológica de la economía también pasa por meter dinero a este asunto. Y verán, todo lo que se puede recaudar en huella de carbono perfectamente puede trasladarse a la gratuidad del transporte público, que creo que es la base de este, de la mejora de la calidad del aire. Cuanto más vecinos y vecinas usemos el transporte público, será mejor. Y evidentemente también hay que ajustar el transporte público. Ahora mismo el transporte público tiene, de alguna forma, una importancia en cuanto a los recorridos circulares, perdón. Pero hay que intentar que sean más radiales para que a todos nos venga mejor y no tengamos excusa para coger el transporte público.
Pero de todas formas, comentaba, una de las posibles alternativas o acciones, facilitar pues el que cada vez seamos más los que podamos utilizar o bien un coche híbrido o bien un coche eléctrico, especialmente aquellos pequeños autónomos que tienen que, en fin, que viven muchas veces gracias a su medio de transporte. Pero, Carlos Martínez, yo no sé si en el ámbito global, si se apostara de forma definitiva en todos los países por ir incorporando los coches eléctricos, eso permitiría reducir, por ejemplo, algo el calentamiento global que puede poner en riesgo determinados países o zonas del mundo que podrían desaparecer cubiertas por las aguas, ¿o no?
Sí, bueno, eso es una parte de las posibles soluciones. Que además ya empieza a haber ciertas medidas de inversión de la Unión Europea, por ejemplo, pero que desde luego hay que acelerar, porque las tecnologías ya están ahí. La bajada, digamos, de costes va a depender, como pasó con la energía fotovoltaica, de que se produzcan más coches eléctricos y más infraestructuras de recarga, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una parte de las medidas, ¿no? En el transporte, otra medida es el uso mayor, por ejemplo, en España, del ferrocarril, la electrificación del ferrocarril y el desarrollo de un ferrocarril, diría, convencional, porque es que hemos gastado demasiado dinero en un ferrocarril de lujo, que es el tren de alta velocidad, y hemos dejado abandonado el resto de ferrocarriles o de servicios ferroviarios de media y larga distancia, ¿no? Entonces, esas son medidas en el transporte. Hay otros elementos, como es la aviación, como es el transporte marítimo, que también habrá que afrontar, ¿no? Pero, desde luego, la electrificación de los vehículos es una medida clave.
Sí, pero yo con perdón, eso es el chocolate del oro, porque es muy poquito. Es decir, el problema está, y yo creo que el que fue alcalde de Galicia sabía bien, en la cuestión industrial, ¿no? Es decir, la auténtica contaminación no es la contaminación que producen nuestros coches, que sí, sino es un proceso de que la industria se ha basado en contaminar, que le da igual porque no paga, y ese es lo grave, ¿no? Es decir, los coches son una parte, pero no es lo más importante.
Sí.
Carlos.
Sí, desde luego ya he dicho, ¿no?, que eso es una parte.
Pero muy pequeña.
Estoy diciendo que eso es una parte de la solución. La contaminación que produce el cambio climático son muchísimos actores en muchos sectores y en muchos temas. O sea, es decir, antes hemos hablado un poco de agricultura, de turismo. Podemos hablar de industria, que has empezado tú a hablar de ello, ¿no? O sea, las industrias, pues desde luego muchas de ellas emiten CO2 por su propio proceso de producción y por la utilización de electricidad. Entonces, ahí también caben medidas, ¿no? Hay un mecanismo que es el comercio de derechos de emisión, que es un mecanismo europeo, que no está sirviendo, porque hay muchos escapes para que las industrias sigan contaminando sin tener que pagar mucho, porque el precio de la tonelada de CO2, por razones muy largas de explicar, pues es muy bajo en el mercado europeo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí hay otro segmento, efectivamente, las industrias, que también se les debe incentivar. O podemos hablar del tema de las viviendas y de la edificación. Ahí podemos hablar de rehabilitación de edificios, de rehabilitación energética, ¿no? Podemos hablar de lo que puede hacer la Comunidad de Madrid en eso, o los ayuntamientos. Podemos hablar, por ejemplo, de la incorporación de energías renovables también, no solo las energías renovables de generación eléctrica, sino las de uso térmico, ¿no? Que aquí, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues podría hacer muchas cosas que no hace. Por ejemplo, incentivar más, en vez de la sustitución de calderas de gas, que son, no deja de ser un combustible fósil, pues podría incentivar la biomasa o la geotermia o la energía solar térmica para edificios ya que existen, no para los nuevos, que es obligatorio, sino para los que ya existen y se podría poner. O sea, esto no lo hace la Comunidad de Madrid, y lo hacen otras comunidades, ¿eh? O sea, Castilla y León, sin ir más lejos.
Efectivamente.
Y Cataluña y Andalucía, o sea, hay medidas que se pueden en muchos terrenos, ¿eh? O sea,
o financiar la térmica, la solar térmica en edificios que estaban fuera del decreto, por lo tanto, que no se hace.
Pero tiene que hacerse algo más, porque todo lo que dicen es razonable, pero es dinero, esto hay que pagarlo. Sí, no, vamos a ver, hay que pagarlo. Y lo que yo veo son paradojas como la que estamos viviendo hoy en Madrid. Y es que un día en el que no se puede aparcar en Madrid, está habiendo los mayores atascos de todo el año para llegar a Madrid, que necesariamente van a redundar de una manera horrorosa en la contaminación del día. Entonces, lo que yo me pregunto es hasta qué punto se puede encontrar un camino intermedio entre las medidas grandilocuentes, no lo digo despectivamente, me las creo todas, las suscribo todas, pero también sé que son inaplicables al cortísimo plazo, y este otro tipo de medidas que son muy estéticas, que queda muy bonito decirlas, me refiero a la del tráfico de hoy en Madrid, pero que en la práctica generan un estropicio. Sí, la señora alcaldesa de Madrid puede decir yo estoy contra la contaminación y entonces el coche no sé qué, pero el resultado práctico está siendo muy malo, está siendo muy negativo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque luego ves cosas paradójicas que a mí me parece, y aprovechando que aquí hay un exalcalde, creo que está bien hecha la pregunta, que me parece que denotan una cierta actitud estrictamente de pose o estética, y es la siguiente. Si la contaminación es tan mala en Madrid como para que no te dejen aparcar en un coche, ¿por qué con los mismos datos de contaminación el alcalde de Leganés o el de Alcalá de Henares no toma las mismas medidas? Lo respondo yo, porque tiene un efecto en la indignación de sus ciudadanos que no está dispuesto a asumir, con lo cual mi moraleja es que tú tomas decisiones siempre y cuando no te perjudiquen como votante, entre otras, y esta es la de Madrid de hoy, perjudicar a gente que no te va a votar, porque si vienes de Alcalá, de Getafe o de Leganés a Madrid y no te dejan aparcar, la contaminación es la misma, pero tú te cuelgas el cartelito de que luchas mucho contra la contaminación y en la práctica estás fastidiando a alguien que no te tiene que votar porque no está empadronado en tu ciudad, ¿no? No hay un cierto, en fin, sí, hipocresía
ya,
en todo esto.
Ya te puedo adelantar yo que el alcalde de Leganés actual, Santiago Oriente, tiene más voluntad de arreglar esto de la contaminación que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mira, desde mi punto de vista, y el Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, yo mismo lo hemos dicho muchas veces, cualquier compañero diputado, hace falta una cultura del acuerdo político. En esto y en muchas cosas más. Y el actual gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere acordar las grandes cosas. No quiere acordar inicialmente estrategia de residuos, importante también en este asunto. Parece que el consejero nuevo tiene otro pensamiento. Pero vamos a ver cómo queda. No quiere acordar en que el concepto europeo, quien contamina paga, también puede afectar perfectamente a esto del transporte público, la contaminación. Hace falta sentarnos.
Sí, pero ¿cuántos alcaldes, Rafael, y tú has sido alcalde, cuántos alcaldes se atreven a decidir que en su municipio no se recoge la basura los domingos?
Si hay un acuerdo político, si hay un gran acuerdo político en el que todos pongamos tasas, en el que todos pongamos multas, en el que no nos tiremos esto a la cabeza como si fuera un trasto político, todos. El problema es que alguien tiene que poner encima de la mesa esa voluntad. ¿A quién le corresponde? A la Comunidad de Madrid, al gobierno de la Comunidad.
Una tasa de basuras es local, por ejemplo. En Leganés, ¿tú la pusiste cuando eras alcalde? Seguro que no.
No, en Leganés se quitó precisamente cuando yo fui alcalde.
Claro.
¿Por qué? Porque el Partido Popular hizo una campaña agresivísima, absolutamente indecente contra ese asunto. Por lo tanto, lo que yo he propuesto al consejero actual, el anterior, es lleguemos a un acuerdo para que todos pongamos la tasa.
Pero la quitaste, Rafael, aun siendo una tasa que
procede
de una directiva europea.
No te quedes con las temporadas.
Sí, le entiendo perfectamente lo que hiciste,
pues
pero que la quitaste, porque efectivamente la presión del vecino... Sí, pero la presión del vecino hace que de repente el medio ambiente, pues a lo mejor sea menos importante, y eso es lo que multiplica, si estoy de acuerdo con tu diagnóstico.
Pues entonces quedemos en eso, no intentemos.
Pero que alguien tiene que dar el paso, ¿no?
Claro, bueno, pues el Grupo Socialista ya lo ha dicho. Ya ha dicho claramente, queremos acuerdo en residuos, en contaminación atmosférica, en cambio climático, en administración local, en muchos asuntos, pues tendrá que ser el gobierno de la comunidad quien responda. Me consta que el resto de grupos parlamentarios
pues
no está en ningún caso contrario a esta situación, pero vamos a poner realmente la responsabilidad en quien la tiene, ¿Y quién la tiene ahora mismo de los grandes acuerdos? Lo tiene la Comunidad de Madrid, que es de Ignacio Fuentes, que no quiere.
Quería yo preguntar una cosa, Rafael, pero voy a aprovechar la hora 9 y 23 minutos de la mañana para dar las gracias a Carlos Martínez, adjunto a la Secretaría de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por haber estado aquí, porque tienes otros compromisos que atender y si no, no llegas.
Pues sí, muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
Gracias, muy bien, Carlos.
Gracias, hasta luego.
Y ahora sí, es que yo estoy un poco haciendo de abogado del diablo también, igual que Antonio, porque da la sensación de que todo se consigue con prohibiciones, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, esto no se puede, haciendo sentir mal al ciudadano, que como decía Antonio muchas veces, dice, bueno, pues es que a mí me han vendido la película así, yo vine aquí, había coche, yo he dicho que sí a comprarme una casa con estos plazos, yo he dicho que sí a ir a trabajar ahí con estos coches y tal. Y de repente ahora está todo mal y parece que cae en las espaldas de todo lo que está haciendo. ¿Cuáles son las alternativas? No las prohibiciones, lo que podrían hacer la gente, las empresas, un poco para sin prohibir, sin complicar a la gente la vida, como dice Antonio, intentar mejorar la situación actual.
Pues con planes creíbles, ¿en qué sentido? En el sentido de que haya dinero público que de alguna forma soporte el cambio de diferentes iniciativas que han sido prácticamente que son costumbre en nuestro quehacer diario. Si está claro que los combustibles fósiles son una parte importante de la generación de la actual contaminación, ¿tendremos que creernos de verdad que hay que hacer un cambio de modelo en cuanto a la producción de vehículos? El otro día hablábamos en la asamblea, yo imagino que ustedes se acuerdan, como me acuerdo yo, es que hubo una época hace 10, 12 años en la que nos metieron el diésel por los ojos.
Sí, es que en pero películas, es que lo del billete, cuando se ha pedido, por ejemplo, la ampliación de los horarios, porque claro, comentaba Antonio, mucha gente que entra a trabajar a las 8 de la mañana, ya no digo a las 6, a las 8 de la mañana, que no puede coger transporte público porque no llega a trabajar.
Y muchas veces el transporte público son tardar 3 horas de un punto a otro.
Exacto.
Por eso decía yo que hay que a lo mejor empezar a plantearnos, ya que tenemos estructuras circulares muy importantes del transporte, a lo mejor hay que empezar a plantear las radiales. El otro día el Grupo Socialista consiguió, que empezaran los estudios para conectar 2 estaciones de metro del propio Leganés, entre La Fortuna y San Nicasio, que están a 3 kilómetros, pero que a un vecino de La Fortuna le cuesta horrores.
Tardas más en ir andando, o sea, tardas menos casi, ¿no?
Por lo tanto, hay que empezar a plantearse eso. Voy a más, es decir, lo que decía del diésel, bueno, como nos metieron el diésel por los ojos, pues a lo mejor hay que empezar a meternos ahora el eléctrico por los ojos. Por supuesto, abaratar. Mientras que no se abarate, pues habrá que tener subvención. Placas térmicas en aquellas viviendas que no entraron en el decreto famoso de la obligatoriedad, que ahora mismo, evidentemente, cada vez que vemos una construcción nueva, se hace así. Bueno, pues a lo mejor hay que financiar también la instalación, aunque sea un préstamo, que retorne a la administración en mucho tiempo sin intereses.
Sin intereses, claro, con plazos amplios.
En cuanto a la construcción, por supuesto, hay que dejar de construir viviendas ex novo, hay que rehabilitar, hay que ocuparse de la ciudad existente. Eso no solamente evitará contaminación, sino que ahorrará muchísimo dinero y volverá a facilitar seguramente mucho empleo en un sector tan importante como el de la construcción. Claro que hay que muchas medidas y, por supuesto, hay que establecer sistemas de compensaciones. La energía eléctrica genera mucha contaminación, por lo tanto, las eléctricas seguro que están encantadas de pactar con el Estado, con la comunidad, un sistema de compensación por el que a lo mejor el impuesto que se genera redunde en que el transporte sea gratuito para más gente de la comunidad. Por supuesto que hay formas de poder solucionarlo, pero la primera, un gran acuerdo entre todos los partidos, como ha propuesto el Partido Socialista, y desde luego sentarnos en una mesa y decir, oye, ¿habrá medidas que son incómodas? Por supuesto que sí. Pues es que yo que os venía oyendo en el coche, por supuesto en atasco prácticamente desde el Paseo de la Fortuna hasta aquí.
Te atasco el mismo que yo.
Lo decíais todos y lo decíais muy bien. Los tiempos son nuevos. Estos tiempos quieren actuaciones distintas de las que fueron hace 5 años. Es verdad que ahora vamos con mucha más prisa, muchísima más prisa. Yo quiero seguir dejando a mis hijos, a mis nietos, a ser posible el medio ambiente que teníamos hace 10 años, pero por lo menos lo que tenemos hoy.
Sí, pero has dicho una cosa que yo también creo que es importante, y la ha dicho también Antonio. Hay ciudades pequeñas, Valladolid, este fin de semana, ha puesto por primera vez restricciones a la utilización del vehículo privado en el centro histórico, que es bastante grande. Es decir, Valladolid tiene
100.000 habitantes más que Alcalá de Henares, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero en Alcalá de Henares ni se lo imaginarán. El Leganés, 187.000 habitantes, pues igual, es decir, que yo creo que... Y los socialistas en eso hay que decir que han sido los más valientes. Por ejemplo, en los tiempos de Juan Barranco, acordaros que se impuso la hora, aquel sistema para que la gente no viniera. Es decir, sí. Que yo creo que la derecha sí que ha cogido un poco el miedo, ha perdido el miedo a implementar esas medidas, pero aún no tiene la valentía que tienen, yo creo que la izquierda, ¿no? Que es mucho más valiente, quizás está más concienciada, no sé exactamente por qué, pero es mucho más realista. Yo creo que eso, que decir lo que dice el PP o la derecha, tiene usted libertad para ir al atasco, tiene usted libertad para morirse con la contaminación, tiene usted libertad para no solucionar un grave problema que tú has dicho, que es el de los residuos, va a cerrar
la estrategia regional de residuos.
Exactamente, se va a cerrar, si no me equivoco, el de Colmenar Viejo y
Alcalá.
Y tenemos ahí un problema. Hay una cosa que se llaman centrales de ciclo combinado, que hay un poco de movilización también en algunos puntos, ¿no? Es decir, yo creo que ahí la derecha tendría que aprender un poco de la valentía que ha tenido la izquierda,
sí, pero
en algunos
sobre
puntos,
todo,
¿no?
En este momento en el que, insisto, sobre la mesa ahí, cerrar un gran acuerdo. Vamos a intentarlo, todos los partidos, vamos a intentarlo. Yo estoy convencido que se puede conseguir, ¿eh? Y al final, acordaros hace 10 años cuando un presidente llamado José Luis Rodríguez Zapatero planteó la ley del tabaco.
Sí, pero no es el ejemplo porque hemos dicho que echó atrás lo de las...
renovables.
Claro, eso fue una cosa, eso fue un golpe.
No, pero vamos a ver. Me refiero exclusivamente a que en aquel momento la ley del tabaco fue un problema prácticamente interplanetario.
También se hizo mal.
Y ahora no, ahora todo el mundo lo contempla de una forma normal,
sí,
normalizada.
Pero
a eso me refiero.
Recuerda también que se hizo una legislación que al cabo de 6 meses se cambió. Tal. Es decir, que yo lo que veo es que hay que hacer medidas, como dices tú, en consenso. Es decir, no puede ser que se obligara a los restaurantes a poner una tapia ahí de cristal, que se gastaran un dinero y a los 6 meses había que quitarlo. Es decir, yo creo que es una cosa de Estado.
Bueno, pero vamos a quedarnos con lo que yo planteaba. No quería polemizar ni mucho menos, sino con que al cabo del tiempo vamos a imaginar que decidimos que se cierran los centros de las grandes ciudades de Madrid de más de 80.000 habitantes. Bien, sí. Si eso lo acordamos todos, pues no habrá
políticas de
ladrillo
Estado.
Político que claro. Lanzarse un partido a otro y seguramente dentro de 5 años todos los vecinos agradecerán que hemos hecho eso. Bien, pues a lo mejor hay que hacerlo. Insisto, no es que a lo mejor hay que hacerlo, es que yo creo que hay que hacerlo. Otra cosa es cómo se pone en marcha, evidentemente, porque ahora mismo hay ese problema, vamos a decir, electoral. Pero vamos a pensar un poco más allá. Vamos a pensar en que hay medidas que son necesariamente poner en marcha. Y a lo mejor esta de cerrar el tráfico es la última. A lo mejor es la última.
Sí, pero,
y hay muchas
una,
otras que
sí.
poner antes. Pero no vamos a descartarlo.
Pero vamos muy retrasados en eso. Es decir, yo tengo un hijo que vive fuera, pero todos conocemos gente que vive fuera. A mi hijo nunca se le ocurrirá primero comprarse un coche en Londres donde vive y luego ir al coche. Porque primero no tiene dinero y segundo porque es prácticamente anticonstitucional, ¿no?
Es decir, mal visto, además.
Mal visto, ¿no? Entonces, aquí eso, pues yo reconozco que algunos días se ha aparcado a la de la Gran Vía. Una cosa que si lo cuentas a un señor que vive en San Francisco, dice, no puede ser.
Claro.
¿Sabes? Es decir, que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, pues todos. Pero tiene que haber políticas de Estado, no políticas de partido.
Exactamente. Estoy de acuerdo contigo, Pedro.
Bueno. ¿Se le puede hacer una pregunta que no tenga que ver con esto?
Pero muy rápida, porque se tiene que marchar. Porque...
Muy rápida, si tiene vale, que ver perfecto. Con... Seguro que le va a gustar responderla, además. ¿Qué va a pasar en el Partido Socialista en las dos grandes frentes electorales, que son el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad autónoma? Porque, claro, se ha especulado mucho sobre si el señor Ángel Gabilondo podía ser incluso dar un cambio y ser el candidato en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo cree que se va a resolver eso? Y aunque ya sé lo que me va a responder seguro, ¿cómo le gustaría que se resolviera?
A ver, a mí, efectivamente, imagino que te imaginarás que voy a decirte que no me corresponde a mí tomar esa decisión, sino que nos corresponde a todos, ¿no? A mí, ¿qué me gustaría? A mí me gustaría que Ángel Gabilondo siguiera siendo el candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, porque además creo que lo puede conseguir. Creo que podemos ganar 2019 con Ángel Gabilondo. Estamos muy cerquita, estuvimos muy cerquita en 2015, y con Ángel creo que lo podemos conseguir. Y luego, como no me gustaría meter en un aprieto a una buena amiga... que todos sabemos a quién me puedo referir, por eso no voy a decir quién me gustaría a mí que fuera la candidata al Ayuntamiento de Madrid. Eso es un asunto que veremos en...
Pero ella echa, no hablemos en clave, pero ella parece que no tiene muchas ganas, ¿no?
Por eso digo que no quiero comprometerla más. A eso me refiero.
Habla de Cristina Narbona.
Efectivamente. Bueno, pues nada. Señor Montoya, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en este Desayuno con Diamantes. Habrá más oportunidades para seguir hablando de todo lo que afecta al cambio climático, porque al fin y al cabo es una cuestión que sufrimos todos los ciudadanos. ciudadanos, independientemente del lugar donde residamos, unos más que otros también en función de determinados momentos. Pero bueno, el caso es que ojalá se pueda llegar a esa ley de medio ambiente en la Comunidad de Madrid y que lo veamos y lo podamos contar porque sea algo efectivo en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Pues precisamente con el cambio climático, con las medidas para luchar contra la contaminación, tiene que ver ese escenario 2 en el que nos encontramos ahora mismo en Madrid, en la ciudad de Madrid, que recordamos implica circular como mucho a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la ciudad dentro de la M40, en el interior de la M40, y también la prohibición de aparcar en toda la zona SER, excepto a residentes y además siempre en sus barrios. ¿Cómo está afectando esto? Pues en principio, como estábamos diciendo, ya con unos atascos impresionantes desde primera hora de la mañana para entrar en Madrid, y no sabemos si es que la gente, bueno, pues está pasando, no se ha enterado, o directamente es que cogen el coche sin importarles las multas. Fátima Sotorrío está en Madrid, está preguntándole a la gente y no sé qué te están contando. Cuéntanos exactamente dónde estás, Fátima, ¿te has movido?
Sí, bueno, estoy en la calle Lineo, estoy entre la calle Segovia y la avenida Virgen del Puerto. Me he venido a una calle pequeña para comprobar si la gente estaba dejando de aparcar en la zona verde, pero la calle ahora mismo no tiene ni un hueco para poder dejar el coche. Bueno, estamos en ese escenario 2, no se puede aparcar en la zona de residentes. Yo no tengo muy claro que la gente así en su conjunto se haya enterado bien de lo que implica el escenario 2. Las máquinas expendedoras a esta hora ya están cerradas a cal y canto. Si le das a cualquiera de los botones para reactivarlas, bueno, pues aparece en pantalla que está prohibido aparcar por episodio de alta contaminación. Tampoco funcionan ya las aplicaciones de los teléfonos móviles desde las 9 de la mañana. Bueno, y hay una novedad en todo esto, y es que hoy los controladores estrenan equipo, estrenan una cámara de fotografía a la hora de poner multas, y es que al coche infractor, bueno, pues le van a hacer pues tres fotos, una del entorno en el que se está aparcado, el coche delante, coche detrás, un plano general, otra del salpicadero, y la tercera, casi más importante, es la de la parte de atrás, donde ya se ve el modelo del coche, el color y la matrícula. Bueno, en la calle hemos encontrado disparidad de opiniones con respecto a si estas medidas están disminuyendo o no hoy el tráfico aquí en Madrid. Desde están los que sí, los que piensan que sí, que se está notando, es el caso de un motorista que vamos a escuchar, están los que no, que el atasco ha sido el mismo, esta casi es mi opinión porque es lo que yo me he encontrado al venir para acá, y también me he encontrado un valiente que, sabiendo que hoy ponen multas, bueno, pues a pesar de eso, dice que se arriesga a venir al centro en su coche particular.
Muy mal.
¿En qué sentido lo dices?
Pues en las obras, en las calles, en el tráfico, en que está todo fatal.
Están las calles vacías de coches aparcando, pero llenas de coches en la calzada, ¿no?
Sí, no, y vacías tampoco están, o sea, no sé el control que hay de aparcamiento, no lo sé, no...
Pero hoy no se nota.
No, qué va, ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer, ningún día.
Pues nada, tengo que ir al centro a dejar unas cosillas, unos papeles, así que...
¿Y cómo lo vas a hacer?
Iré, dejarlo rápido y salir...
¿Te vas a arriesgar
sí,
a la multa?
Sí, voy a arriesgarme. Es que no tengo más remedio que hacerlo. Si no, tengo que trabajar, tengo que hacer algo, si no, madre mía.
Nos afecta bien porque hay menos coches.
¿Lo estás notando hoy?
Hoy mucho. La entrada a la carretera de Extremadura es un horror todos los días. Y yo que cambio de horario, pero a este horario normalmente estaría atascado en el túnel. Y hoy
estás
entrando al túnel perfectamente.
Bueno, he de decir que este último testimonio era de un motorista que sí, que ha venido hace pues escasamente media hora, entonces el atasco de mañanero tampoco lo ha pillado. Bueno, las repetidas llamamientos a los ciudadanos por parte del ayuntamiento pues parece que están funcionando, pero a medias, porque todos toman nota que hoy estamos en el escenario hoy 2, pero lo cierto es que los coches, sí que esto lo puedo decir, pasan vacíos, solamente con el conductor dentro. Esta mañana el ayuntamiento pues va a volver a informar, vamos a saber sobre las medidas que se van a aplicar ya mañana. Aquí los hombres y mujeres del tiempo pues son los que nos pueden ofrecer alguna clave más, porque si todo sigue como hasta hoy, y eso parece, bueno, pues vamos a estar rozando ya ese escenario 3, ese que prohíbe ya la circulación en función de la matrícula par o impar.
Muchas gracias, Fátima. Pues la verdad es que si dependemos del tiempo, mal vamos, porque ya nos anunciaban nuestros compañeros de meteorología que no, que las lluvias, por lo menos en esta semana, no parecen acercarse. Así que, como bien dices, estaríamos más cerca del escenario 3.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona y cuentan con los mejores médicos. clínicasdoctort.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 9 y 40 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y continuamos en esta edición especial de este desayuno con diamantes. Tenemos, ya saben, hay diamantes que vienen, diamantes que se van, porque las agendas, en fin, pues son muy complicadas, pero acaba de entrar un diamante muy especial en esta mesa de Buenos Días Madrid, que no es otra que nuestra compañera Nieves Herrero, que es la directora del programa Madrid Directo aquí en Onda Madrid, que les acompaña de lunes a viernes entre las 4 y las 8 de la tarde. Nieves, muy buenos días.
Qué alegría de estar aquí en mi casa con mi director, con mi Begoña y deseando pues presentaros a mi niño, es mi último niño, este libro que se llama Carmen y que habla de un siglo de historia.
Efectivamente, Carmen es el título, lo tenemos aquí en la mesa. Aquellos que nos siguen a través de la página web de Telemadrid en vídeo, en el streaming directo de vídeo que hacemos de todas las emisiones en directo de esta cadena, pues pueden ver esta portada. Estamos hablando de la hija de Franco, Carmen, sí. Martínez Bordiú.
Exacto, estamos hablando de Carmen, la hija de Franco, que siempre ha estado tres pasos atrás de, bueno, pues de las personas que figuraban, pues sus padres, su marido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella, que siempre ha estado atrás, en esta ocasión se ha decidido a dar un paso hacia adelante, quizá porque ya cuando uno tiene 91 años le da un poquito igual lo que digan, y efectivamente en algún momento del libro dice es que ya me da exactamente igual lo que digan de mí, yo ya tengo mi vida hecha, mi vida ya ha cumplido un ciclo, y lo que me venga, dice, hasta la muerte, la tengo perfectamente asumida. O sea que es el testimonio de una mujer que hace repaso hacia atrás de su vida con todos los detalles y bueno, Franco es como un paisaje, porque es ella, o sea, por eso el libro se llama Carmen. Ella reivindica su nombre, dice, yo estoy por delante en esta ocasión, dice, siempre he estado por detrás, dice, pero ya no quiero responder de la vida de mis padres, ni la vida de mi marido, ni la de mis hijos, ni tan siquiera. Yo soy Carmen a secas. Entonces, pues Es así la novela.
Comentaba yo antes Carmen Martín Deportivo, no, es Carmen Franco. Pero hay algo de lo que te cuenta yo, me parece algo extremadamente inaudito, y seguramente las personas que nos puedan estar escuchando piensan un poco parecido. Una mujer que no fue a la escuela, no fue a la universidad, no entró en una cocina, pero es decir, eso refleja el estatus que tenía la mujer hace apenas 40 años.
Eso es. Además, eso refleja que había miedo a que fuera secuestrada, porque ella, cuando huyen a Francia, su madre y ella, con nombre cambiado, están 3 meses durante el inicio de la guerra, están en Francia. Ella va un día, en realidad ha ido un día en su vida al colegio, pero siempre a sus nietos les dice: es que yo no tuve la oportunidad de ir a un colegio, ni a una, por supuesto, ni a una universidad. Yo siempre estuve rodeada de adultos y las enseñanzas que tenía eran de institutrices. Cuando se encariñaba con las institutrices eran despedidas. Entonces ella se ha hecho tan dura que jamás se la verá llorar, ni aunque le digan que está en una fase terminal. Ella asume absolutamente todo con una crudeza que a veces impresiona.
Nieves, pero ¿cómo ha sido escribir el libro este? Porque yo me imagino que, bueno, pues ella fue quien quiso hacer esta de, bueno, pues ya, efectivamente, lo que decías tú, ya me da lo mismo, ya no tengo nada que perder, nada que ganar tampoco, y que se sepa la verdad, pero tú has tenido que estar con ella, has tenido que hablar para hacer esta novela, porque al final no deja de ser una novela.
Sí, es una novela, por lo tanto hay episodios que he hecho ficción en base a lo que ella me había dicho. Por ejemplo, de pequeña ella no jugaba como las niñas con muñecas, jugaba a piratas con sus primos porque estaba rodeada de adultos y luego de chicos. O sea, no, sus inicios fueron jugando a espadas. O sea, esta es lo que ella dice. Entonces, a mí me costó mucho, me provocaba mucha ansiedad mis encuentros con ella, porque claro...
¿Cuántas veces has tenido que estar con ella y cuánto tiempo?
Yo lo que he visto de material mío son como 400 folios de declaraciones. Y entonces, calculo que unas 40 horas. Pero cada vez que salía, me tenía que poner en el banco de al lado de la casa, en la calle, respirando hondo, porque me generaba muchísima tensión. No sabía si iba a haber otra oportunidad. Veía que no llegaba nunca al 2017 y pensaba, mañana me va a decir que no vuelva. Y no, o sea, pude llegar al final, pero eso sí, con ataques de ansiedad. Claro, yo salía que casi no podía ni respirar. De verdad, os lo digo en serio, porque no,
pero
no
por
las
el
tenía.
Miedo a que no hubiera una continuidad, por el,
claro,
por,
porque
por la
a ella,
con ella
no le gusta, no le gusta ahondar en el pasado, no le gusta el recrear determinados pasajes de su vida. Y entonces, pues cuando yo volví a ellos y otra vez y tal, hasta que veía que ya lo tenía, no podía pasar al momento siguiente. Y entonces, esa especie de lucha, sin que se notara demasiado que yo necesitaba alguna información más sobre lo que me estaba diciendo, pues entonces a mí me generaba una ansiedad total. O sea, yo, ya os digo, he perdido salud, ha sido un libro muy difícil, probablemente el más difícil de los que he escrito, sí.
Nieves, yo tengo dos curiosidades o dos preguntas. Una, ella te contó que tenía cintas
sí,
grabadas en magnetófono,
sí,
de su padre.
Sí.
Me gustaría saber si te contó alguna de las cosas que puede aparecer ahí, si es que la recuerda. Y luego la segunda, que me llamó la atención, fue cuando ella decía... o te decía que habían vivido mejor los Franco con Felipe González que con Adolfo Suárez,
sí,
¿no?
Que se con sintieron, la UCD.
Que se sintieron incluso perseguidos, ¿no?
¿Y sí.
¿Qué es lo que le hacía sentirse tan cómoda con Felipe González?
Empezando por las cintas grabadas, cuando Franco, pues realmente el último año está realmente grave, uno de sus médicos, Pozuelo, Vicente Pozuelo, le dice que por qué no en un magnetófono va recordando episodios de su pasado. Y entonces le parecía que podía ser interesante para su mente. Y entonces empieza en un magnetófono a poner y a contar pues sus vivencias. Solo llegó hasta la juventud porque luego se agravó su estado de salud y tuvo que interrumpir porque tenía que escribir su testamento vital, ¿no? El testamento que dejó luego a los españoles. Bueno, pues entonces está eso. Son cintas que están entre los miles de documentos que tiene la hija, pero habrá que encontrarlos. Se sabe que están, pero habrá que encontrarlos porque están almacenados como tantas cosas. Y luego la UCD. Ellos están bastante dolidos con Adolfo Suárez y con la UCD. ¿Por qué? Pues porque se legalizó el Partido Comunista y para ella, en concreto, eso fue el golpe más bajo, porque no lo esperaban de una manera tan inminente. Sabían que iba a cambiar todo, que una vez muerto Franco iba a cambiar todo, sabían que el rey, su deseo era instalar la democracia, lo sabían perfectamente, y lo que no se esperaban era una caída tan grande de ser la familia del jefe del Estado a convertirse en la familia del dictador. Ese cambio, en cuestión de nada, al día siguiente de la muerte de Franco, les costó asimilarlo.
¿Y ya lo ha digerido o todavía no?
Ya
está en ello.
Ya, como dice Pedro, está en ello. No, realmente ella vive, se espera cualquier cosa del futuro. O sea, ahora mismo el que la hicieran persona non grata en el pueblo donde está el Pazo de Meirás, eso sí que fue para ella un golpe muy bajo, tan bajo que este verano decidió no volver a pisar jamás el Pazo de Meirás. Y esas cosas sí que, las retiradas de estatuas, todo esto a ella le ha ido minando, y eso que ella es una mujer aparentemente fría, no lo es, pero está acostumbrada a que tú le dices una cosa muy dura sobre su padre y no parpadea. Te contesta, no parpadea.
Pero no entiende que se quiten las estatuas de Franco. No sé, es un poco llamativo, ¿no?
Bueno, claro, tiene 91 años, ya. Antonio. Entonces,
y es de su realidad lo que estaba diciendo Alipio, no ha ido al colegio. No, o sea, ella empezó a vivir, digamos, cuando se quedó viuda, realmente.
Efectivamente, ella ha vivido en una cárcel de oro, en una burbuja, porque yo le comentaba episodios de incluso de la guerra civil ella decía, es que, bueno, yo
como
tenía...
Si te pasa en un país que está a miles de kilómetros, sí. A millones de...
Ella empieza a saber que es la hija del dictador cuando se casa con Cristóbal Martínez Bordillo y empieza a viajar. Y cuando lee la prensa, que ella es muy lectora de prensa, y ve que la califican como hija del dictador, es cuando asume y toma conciencia de quién es. Pero hasta entonces ella vive en una burbuja completamente.
Sí, era la representación casi máxima del poder.
Es decir, eso es, sí, así, sí, ¿eh? Sí.
Yo estoy deseando leer el libro. Como amante de los temas de historia, hablábamos antes de que la única vez que ha habido una adaptación de ella ha sido de Stan Payne, que a mí personalmente dices
Stanley
tú que no.
Payne, sí.
Sí,
Stanley Payne. Sí, sí,
a mí me decepcionó un poco porque yo pensaba que una persona que ha vivido tan de cerca aquellos acontecimientos, pues iba a sacar alguna cosa más. Tal. Bueno, a lo mejor tú sacas un poco más de ella. O...
Hombre, porque yo llego hasta nuestros días. Stanley Payne y Jesús Palacios sí. Se quedan en la guerra civil. Para mí la guerra civil, ella era una niña. Entonces los recuerdos son de juegos, de cosas que les dicen sus primos, sobre Guernica, sobre la muerte de García Lorca, todo eso yo se lo voy sacando y ella, claro, es una niña y una adolescente. Pero yo llego hasta nuestros días. Yo hablo de todos los personajes de la historia, hablo de Carrero Blanco, del magnicidio, cómo lo vivieron ellos, porque es que eran vecinos de Carrero Blanco.
Claro. Cuando en la misma calle.
En Hermanos Becker.
Para que nos hagamos una idea, donde se produjo aquel desastroso accidente hace unos meses en el que murieron dos niños cayéndose en un ascensor.
Exactamente, ahí. Entonces, ellos cómo viven eso, ¿no? Se dan cuenta, ella dice que en ese momento sabía que a su padre, a quien habían herido de muerte, era su padre. con la muerte de Carrero Blanco, pero luego hablan de episodios como el Corona de Aragón, que se había dicho que el incendio era un incendio fortuito en una churrería de la cafetería. Ella dice que era ETA y que iban a por ellos y a por la cúpula militar, pero que iban a por ellos, que tenían información de que perseguían a la familia Franco y que tenían intención de ir a por ellos. Cuando el incendio se provoca en tres sitios diferentes del hotel, por mucho que la UCD dijera que no, que era un accidente, ellos sabían que era ETA. Y para salvar a la familia, concretamente a Carmen Polo y a Carmen Franco y a la hija pequeña Arancha y a una amiga, el policía que estaba abajo del Corona, viendo lo que estaba sucediendo, todo entre llamas, tuvo que sacar la pistola, ponérsela en la sien a un bombero y decir, haga el favor de poner la escala allí, de poner la porque estaban en otros sitios y veía que se iban a quemar.
Sí. Una curiosidad histórica de una cosa que has comentado, en las cintas, ¿no? Ellos llevan, parece ser, cuando muere Franco, casi todo al Canto del Pico, que es el famoso edificio que hay en Torlodones,
sí,
donde hay muchas cosas también que contar, que no se han contado aún.
Y allí se produce un incendio.
Y ahí se produce un incendio. Y entonces llevan todo lo que queda a Móstoles, a un almacén, y ahí también parece que hay un robo. ¿Dónde pueden estar esas cintas?
No, las tiene a buen recaudo, las tiene ella. Pegadita a ella, pero, sí. Sin controlar exactamente dónde están, pero las tiene ella, de eso no se ha querido separar. Pero también hubo un incendio en el Pazo de Meirás. Es que eran demasiados incendios en cuestión de... fortuitos en cuestión de meses. Por eso ellos decían, ETA va contra nosotros. Ella, era el pensamiento de ella.
De que yo conozco de Torlodones, fue un incendio fortuito, está más que comprobado, ¿no? Y además no estaban ellos allí, quiero decir que tampoco.
Y no llegó al palacio, se quedó en la parte del guardés, ¿no? De los guardeses. Sí, que ahí vivía Jimmy Jiménez Arnau.
En lo que era la casa del guardés, nada más entrar, que menuda casa tenía el guardés, ¿no?
Sí.
El palacio es un palacio que es una pena que no se recupere. Y sobre todo, como hecho histórico,
el
palacio era de Maura, es decir, no era de Franco. Y se lo regala una cosa curiosa, con permiso de aquí del director y de la jefa, pues que se lo regalan un señor que matan a su hijo durante la guerra, y entonces dice, se lo regala a Franco por premiarle en su lucha contra el comunismo.
Efectivamente, se lo deja en herencia, es verdad. Lo que sí que os quería decir que esta mujer, Carmen, que no llora, no expresa sus sentimientos, la acostumbran a que no lo exprese. Ella, cuando se enamora de un guardia marina, le dice que no a la familia, y aunque se sigue carteando con Ninín Suances, pero sabe que tiene que obedecer. O sea, es una mujer acostumbrada a obedecer, a guardarse los sentimientos, y la única vez que se sorprende llorando es cuando le comunican la muerte de su nieto Fran, del nieto mayor, en accidente, cuando se saltó un stop al Alfonso de Borbón, sí, y tuvieron un accidente terrible los dos hijos y él. Y ella dice que la pilla en Costa Rica, cuando regresa a España no puede dejar de llorar y se sorprende porque ella no había llorado nunca. O sea, que es que quiero deciros, ahora que le dicen que tiene pues una enfermedad grave, lo asume perfectamente porque está acostumbrada a aguantar todo el tipo de sentimientos.
Y Nieves, y por curiosidad, ¿te dijo algo de lo que pensaba de la vida actual? Es decir, ¿qué piensa del rey Felipe VI? ¿Qué piensa de Pablo Iglesias? ¿Qué piensa de Mariano Rajoy, de Sánchez Castejón? ¿O es una cosa que le pilla como ya muy distante?
Ella está perfectamente informada. Sí que habla del rey don Juan Carlos, del rey Felipe VI. Al rey don Juan Carlos le conoce desde niño, desde que era un joven que empieza a estudiar en España, ¿no? Por decisión de su padre. Habla con muchísimo respeto de la familia real, y de hecho es que yo creo que ellos no se fueron a vivir fuera de España al morir, que estuvieron tentados en irse, porque don Juan Carlos de alguna manera les tendió una mano, ¿no? Les dijo que no se preocuparan, que estarían de alguna manera, pues como habían vivido hasta ahora. Lo que pasa es que las cosas cambiaron, porque pasaron de estar siempre invitados a todo a que no les invitara a nadie. Es que es la caída de los dioses. claro, pasar de ser todo a ser lo peor de lo peor.
Estigmatizados, ¿no?
Como... Claro, exactamente.
Pero, Nieves, luego has dicho que, bueno, pues ella se enamora de jovencita, no dejan en casa que continúe con esa relación, ella, bueno, pues asume y traga, como ha hecho parece ser toda su vida, pero luego finalmente se vuelve a enamorar y se casa. ¿Cómo es esa parte de la vida que además ha sido una vida que ha seguido siendo pública, porque la vida de Carmen Martínez Bordiú, de su hija, o sea, de sus hijos en general, han estado en las revistas del corazón prácticamente siempre?
Eso es, acostumbrada a ser siempre el ojo y el foco. Ella, la vida de casada, para ella es la liberación, se quita ya los guardaespaldas, empiezan a viajar, ya no vive en el Pardo, es la primera vez que sale de un palacio, siempre ha vivido en cuarteles y palacios, quita la escolta y empieza a viajar como una descosida, conoce a la familia Kennedy, tienen mucha relación con los Kennedy, de hecho hay documentos donde ellos están bailando, ella con John Fitzgerald Kennedy, el marido con Jackie, y viajan a todos los países que te puedas imaginar.
A la India y todo.
La India es el viaje que más le ha impactado de toda su vida y ha vuelto una, dos, tres, cuatro, seis veces a la India porque es el país que más le gusta. Y bueno, es una vida, vamos a decir, que tranquila, pero relativamente, porque claro, al tener siete hijos, siete vidas, algunos con vidas muy tranquilas, como Mariola y Arancha, pero otros con vidas con bastantes sucesos, ¿no?
Sobre todo vidas públicas, ¿no?
Vidas muy públicas, como le pasó a Carmen Martínez Bordiú, que efectivamente su vida era totalmente pública. Cuando decide casarse con Alfonso de Borbón, ella se asusta porque dice, caray, pero si mi hija no está madura para esta relación en tan pocos meses, decidir casarse en tan pocos meses. Bueno, ella lo preguntabais, llega hasta hoy pendiente, lee cosas, pero no ve mucha televisión, solo ve el fútbol. Ella se ha acostumbrado al fútbol gracias a sus nietos con los que ha convivido mucho.
Nieves, no te vayas todavía, vamos a hacer una pausa, como saben que hacemos siempre a las horas en punto, van a ser las 10 de la mañana para darles cuenta de toda la actualidad informativa.